Buenas noches, señoras, señores. Aunque no se lo crean, estoy muy contento de estar entre amigos.
Oh, me encanta. ¿Cómo dices que se llama?
Los aristócratas.
Un podcast
sobre comedia.
Pues bienvenidos a un nuevo Aristócratas. ¿Qué aristócratas es este ya?
Este es el 8.
El 8, ¿no?
El 8.
El mes 8. Bueno, aquí no te voy a pedir rimas, como haces en AVT.
pero podría ser perfectamente Pinocho, ¿no? Ya está.
Un podcast que yo creo que va a ser de los top nuestros. O sea, si tocamos un poquito de todo. Tocamos gente muy top, tocamos gente más,
claro,
más desconocida. Hoy toca a ese señor que hemos escuchado en la entradilla, ¿no? Bueno, me acompaña como siempre, por supuesto, Víctor Olid. Hoy me toca presentar a mí.
Buenas tardes. Es un placer estar en tu casa, ¿no? Y sobre todo con este sonido tan claro, tan nítido, estas grabaciones tan perfeccionistas, ¿no? Aquí. No como el puto Windows 7 de los cojones que no graba una mierda.
Bueno, Windows 7 es esto, ¿eh?
Hasta Windows 7.
Estamos en Windows 7.
Bueno. Pero no lo utilizas para grabar.
No, para grabar no.
No,
pues hoy vamos a hablar de Eugenio.
De Eugenio.
Un clásico de la transición para acá española.
Pero, ¿y porque se ha muerto? O sea, porque...
Sí, no seguiría, seguramente.
Claro, o sea... sí, claro, es que de hecho es de los pocos que se mantuvo desde que salió a la palestra hasta el año 2000 y pico. Muy poquitos aguantaron haciendo lo que ha hecho siempre, te quiero decir. Y aparte, ha trascendido más allá porque ha muerto y no se ha permitido que muera. Es decir, le han sustituido, sí, el Reugenio este.
Comentaremos el fenómeno Reugenio.
Claro, luego hablaremos de todo esto. Y entonces yo creo que aparte de que este es un programa que tenemos muy, muy fácil, ¿no? Porque yo he sido siempre muy, muy fan de Eugenio.
Yo creo que es un... ¡Uy!
¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿No?
Yo también puedo. Quiero decir que es una de estas personas que es muy difícil que alguien le genere negatividad. O sea, que es difícil que le caiga mal a la gente,
sí.
Es difícil que no te guste, es difícil que no te haga gracia. Es un poco estar a nivel Gila, chiquito. Esta gente que igual no te vuelve loco,
sí,
pero no hay nadie que diga que asco me da Eugenio, ¿no?
No, yo creo además que es un anime que es de los que más gusta a todo el mundo. O sea, Eugenio es pero padres, madres, todo.
Sí, sí, es la clásica persona de estas que salía en los 80 en una gala de estas o en los 90 en una gala de televisión y era, hay que ver a Eugenio, todo el mundo.
Sí,
o sea,
sí.
No había un adolescente que decía, yo no veo a ese carca, ¿no? Ni un padre que decía, esto es una mierda de joven.
Es que lo que pasa es que, claro, tú ten en cuenta que Eugenio es de al principio de los 80 cuando pega el bombazo, ¿no? Es como muy moderno, en realidad, ¿sabes?
Sí, porque es eso, lo que le gusta a la gente es verle contar los chistes a él.
Claro.
No los chistes que cuenta, que hay algunos muy buenos, otros no son tan buenos.
Ajá.
Pero es un poco igual que Chiquito y que esta gente. O sea, lo que importa es cómo hace la presentación.
Hombre, sí, yo creo que es mejor que cualquiera de ellos, ¿no?
O sea, sí, como chistes yo creo que sí.
Como chistes y como actor, porque realmente Eugenio está interpretando un papel. Él no era así, o sea, sí, dice su hijo que sí, que era introvertido y que era así raro, callado y tal, pero no era como cuando salía los chistes, ¿no? Que
era joyero, ¿no?
Era joyero.
Desde los 15 años.
¿No? Los 15 años, claro. De
y,
hecho.
Y no dejó la joyería en toda la vida. O sea,
no, porque iba.
Fue músico. Con su mujer, que murió muy joven también.
Sí, sí.
Bueno, de hecho, murió mucho más joven que él, porque murió en el 80, creo recordar.
Sí.
De hecho, él empieza su carrera de cómico o de humorista, aunque no le gustaba ni que le llamaran humorista ni que le dijeran que era un cuentachistes.
Decía que era intérprete
de historias.
Y, en catalán, explicador de acudits.
Sí, le gustaba llamar a sus cosas. Además, esto ha salido en alguna de las pocas entrevistas que ha dado. Lo vi en un 80B, me acuerdo, que salía hablando y dice que él no contaba chistes, que contaba cuentos o historias.
Sí.
no. Él se veía más comparación con Gila que con un cuentachistes de la época.
Sí.
Lo que pasa es que era un poco como si fuera un one-liner de chistes, ¿sabes? Sí. No one-liners porque son más largos, pero sí que es cierto que era como historias pequeñitas, que era lo que le gustaba. De hecho, hay algunas que no tienen ni la estructura de chiste. Algunas que cuenta simplemente son anécdotas graciosas.
De hecho, en 2000, poco antes de morir, 8 meses así antes de su muerte, él volvió a la palestra después de muchos años sin hacer nada porque pues por problemas psicológicos, cardiovasculares, etcétera. Y volvió, ¿vale? Y ya se modernizó un poco en el sentido de que intercalaba los chistes suyos de toda la vida con hablar con el público en plan stand-up, ¿vale?
Que siempre había tenido un poquito de eso. Nunca demasiado, pero siempre tenía un poco de hablar con el público.
Sí,
De hacer algunas coñas y tal.
Sí, no tan marcado a lo mejor, pero sí, sí. Por ejemplo, en Mítico contaba uno del tricicle que en una gala, en un pueblo de por ahí, actuaban antes ellos y después Eugenio. Entonces, él era muy alto y tenían los focos puestos para que iluminara los del tricicle que eran más bajitos. Entonces, cuando él salió al escenario, no levantaron la iluminación y le daba a él en toda la cara, ¿no? Entonces se queda así callado, se saca un pañuelo, tranquilamente se seca el sudor de las lágrimas y dice, los del triciclo quieren liquidarme tú, y ya está. O sea, y empezó así el show, ¿sabes? O sea, rollo improvisación, tal. Cosas de esas. Pero bueno, vamos a hablar de Eugenio en profundidad ahora en un rato. Vamos a...
Antes de entrar con Eugenio...
Exactamente.
Tenemos que hablar de los sorteitos.
De los sorteos. Y tenemos que hacer publicidad. Porque
y tenemos que hacer promoción.
Muchísimos productos aquí a la venta, enviar los delicateses.
¿Empezamos con el concurso?
Vamos a empezar con el concurso.
Bueno, primero vamos a hablar del concurso nuevo, del concurso de este mes.
Sí, de este mes para participar. Tenéis que poner... tenéis que enviar un podcast, iba a decir.
Un mail
a los bueno.
Es que se nota que es verano ya. Se nota que estamos a 40 grados hoy.
No, a mí se me va la lengua ya últimamente, que no veas, pero bueno. Es un mail a los aristócratas@hotmail.com. Tenéis que poner en el enunciado Valcueva, por ejemplo, porque lo que vamos a sortear es un DVD de mi película Otoño en la Valcueva. Lo vamos a sortear y está muy bien que participéis, pero si lo podéis comprar, mejor. Porque es muy bonito.
Sí, que no se corten, ¿no? Que no, claro, les dé vergüenza.
Que no les dé vergüenza, que sí, que... también es verdad que yo lo vendí muy mal, porque he dicho que, bueno, que soy yo grabando en el campo y tal. Bueno, es eso, pero grabando con estilo y con un poquito de sensibilidad y montado muy bien y tal, ¿vale? Entonces, pues bueno, pues vamos a sortear una copia de Otoño en la Valcueva, que, bueno, para los que no lo sepan, porque claro, mucho público de los aristócratas no lo es de los otros, claro.
Un poco, comentabas que era un poco Guerín, ¿no?
Sí, pero claro.
El estilo ese, ¿no?
Sí, ese estilo, total y absolutamente. O sea, podemos hablar de plagio casi, de entre lo que hacía Guerín y sobre todo lo que hizo Jonas Mekas. Pero como Jonas Mekas lo van a conocer menos porque nuestro público es un poco ignorante, pues hablaremos de José Luis Guerín, que lo habrán visto porque salen en fotogramas y estas cosas, ¿no? Sí, pues es simplemente pues grabar el entorno, ¿sabes? Pero luego montarlo con estilo y con ritmo y con el Olive Style, baby, ¿sabes? O sea, entonces hay que comprarlo porque está muy bien. Y luego he metido un montón de cortos de extra, de los bonitos, ¿no? Porque tengo unos que son de culos y cosas de esas, pero luego tengo otros bonitos y bien, con retoque de color y cosas así más como gustan los maricones, ¿no? Entonces pues bueno, ese es el DVD de Otoño en la Valcueva. Entonces pues vamos a sortearlo. Entonces tenéis que contestar a una pregunta que no he pensado.
A la que quieras, ¿no? A una pregunta en general.
Pues nada, vamos a preguntar algo. ¿Qué podemos preguntar, Ángel?
Vamos a preguntar, a ver, ¿qué, algo, alguna cosa de chistes? ¿Hay que...
Sí, sí. Nah, que cuenten un chiste corto.
Es verdad, que nos tienen que contar un chiste bueno.
Sí.
Entonces, los que no nos gusten quedarán eliminados y entre los que nos gusten pues sortearemos la película
exactamente de Otoño en la Valcueva.
¿Vale?
Para el que aún así prefiera cooperar, pues nada, es que se metan ya a lodelicatessens.blogspot.com y allí está la venta por 5,99 euros, ridículos, o sea, tirado.
Es que no es dinero.
No es dinero. Pasa que claro, ya mucha gente no tiene ni donde meter, ¿no? el disco, ¿no? Porque ya el DVD está más muerto.
Sí, es un problema.
Que te caiga, pero bueno.
Bueno, pues vamos a ir con el ganador del concurso del mes pasado.
Uh-huh.
Recordamos, tenéis que enviar para el mes que viene, para Otoño en la Valcueva, un email a losaristocratas@hotmail.com.
Eso es.
Contando un chiste, a ser posible, corto.
Corto, sí, sí.
Cuanto más corto y mejor, mejor.
Efectivamente.
Si es largo y es bueno, bien. Pero os arriesgáis a que sea una mierda y nos quedemos a medio de un chiste.
Exactamente. Y según el número de mails que tengamos, los contaremos todos aquí o no. Ya se verá.
Vale, pues vamos a ver el concurso para el CD de Baskin, del DVD de Baskin.
De Baskin, ¿vale? Es decir, no ha habido tanta...
Hay menos.
Hay bastante, pero bueno, es normal, porque este lo han escuchado 1.500 personas o así, ¿no? Sí. Y el otro es en 1.000. Entonces, es normal que haya menos.
Pero aún así hay varios, o sea, no...
Sí, claro.
Aún así hay varios.
Creo que sea por la patilla, si fuera crowdfunding para... Verías cómo no había tanto.
Y vamos a elegir aquí con la aplicación.
Venga, pues vamos a ver, hemos metido todos vuestros mails.
Y va a ver cuál sale.
De todas formas, querré leer luego uno que me ha gustado.
Vale.
Bueno, lo vas a leer tú.
Bueno, vamos a ver primero cuál sale.
Venga, a ver.
Abraham Ávila.
No.
Rodríguez.
Pero ¿cómo se lo...?
Que ya le tocó uno, ¿no?
Le tocó uno en OBT Podcast, sí. O sea, esto ya me parece... Parece que favoritismo.
las apps las carga el diablo.
pues no hay tongo.
Vamos a ver qué nos pone primero, a ver si acierta.
Sí, claro. Recordamos
que preguntar en qué programa se hizo el famoso sketch de la amparadilla.
Efectivamente, sí, sí.
Muy buenas de nuevo, caballeros, amos y señores de la podcastfera española. Empieza bien. Uh-huh. Aparte del concurso, me gustaría haceros otra sugerencia más para el programa. ¿Qué os parece Bigote a Rodet? ¿Qué te parece Bigote a Rodet?
Me parece un fraude. Total, pero se puede merecer un programa como se lo puede merecer.
Pero claro, si hablamos de Bigote a Rodet, yo de su época de dictatoriales sudamericanos no sé nada. Yo de Bigote a Rodet conozco la época del 1-2-3,
¿sí?
Las películas con Chiquito,
¿sí?
Y ahora es el humor que hace con María Teresa Campos, ¿no? Y...
Bueno, pues entonces eres un experto en Bigote a Rodet porque no ha hecho nada más.
A mí nunca me hizo gracia.
No, a mí tampoco. Es que lo que sí que estaba pensando yo que podíamos hacer en un cuando nos apetezca, hacer un especial de cómicos sin gracia, que hay unos cuantos, Eloy Arenas.
Además, Bigote a Rodet es muy Eloy Arenas.
Sí, o sea, es ese estilo.
Eloy Arenas es el Bigote a Rodet español.
Sí, ¿no? Sí, sí, sí.
Y además tuvo una época que básicamente era lo mismo. Lo que pasa es que Eloy Arenas era más de dar la chapa hablando.
Sí,
era más de
además
jugar iba, con el lenguaje y tal.
Y además iba
un poco como un joven Moncho Borrajo, ¿sabes? Un poco ese rollo.
Pero no me compare, pero Moncho Borrajo es un tío que, quieras que no, tiene un talento,
sí, sí,
y una agilidad mental incuestionable. A Moncho Borrajo le vemos solo porque a mí me gusta mucho.
No, no, y el tío además le das un tema y se pone a improvisar. Es, sí, es espectacular. Sí.
Además que es uno de los...
Me río yo de Arcano.
Sí, bueno. Pero se lo folla, pero además literalmente porque
es un joven. Arcano es un joven.
Exactamente, un joven.
Y Moncho Borrajo, pues
le gusta la
urgencia, claro.
No, además, Moncho Borrajo, te diré que es un caso muy curioso. Me gusta mucho lo que hace. Es rancio, pero bueno, a mí ya me tira todo lo rancio. Pero Moncho Borrajo es un caso muy curioso porque es homosexual y de ultraderecha. O sea, ¿dónde se ha visto eso? Entonces, y maltratador, ¿no? Porque pegó a Rosa Valenti y la dijo mala actriz, ¿no? Y la despidió de su espectáculo. Entonces, pues bueno, al margen de la prensa rosa, yo creo que es un tío con mucho talento, una agilidad mental que te cagas. Y dentro de las rancias que tiene mucha, tiene un espectáculo que lo tengo en DVD, por cierto, ¿cómo se llama? El Bufón del Rey, que me parece la hostia.
No, es un tío con muchísimo talento y todavía llena, ¿eh? Todavía llena cuando actúa.
Claro que llena.
No tiene problemas para llenar.
Sí, sí, sí.
Bueno, sigue el mail.
Sí.
Creo que este pavo da juego. Bueno.
¿Quién había dicho?
Bigote a Rodet.
Sí, el juego, sí, sí quedan todos. Sí.
Su triunfal paso por la música, de esto yo no conozco. Y sus coqueteos con cierta dictadura, sí, de ahí un poco. Tampoco sé mucho, pero sí sé que estaba ahí al pie del cañón. Y en cuanto al concurso, pareja humorística, la pareja humorística era Martes y 13, en la noche de Halo 86.
Uh-huh.
Y sí, claro, ha acertado.
Sí, gracias.
Y sin nada más, mil gracias por el pedazo de programa, un saludo y a cuidarse, cracks. Una puta maravilla escucharos. Bueno, nos da un poquito de coba ahí, bien.
Bien. Está bien. Bueno, pues ahora, aunque tengas más suerte que tu puta madre, tienes que reclamar tu premio.
Claro, claro, que mande mail y lo pida y vuelve a dar la dirección, porque aunque tú la tengas del otro...
Claro. A ver si lo vas a mandar a WT Podcast y va a decir, macho, pero qué mierda es esta, ¿qué dice? ¿Por qué cuento chistes te he retrasado? No. Tienes que escribir a losaristocratas@hotmail.com y dices, oye, que soy Abraham y que reclamo mi premio. Y me vuelves a poner la dirección porque sí, no claro. La tengo. No voy a andar buscando mails de otros lados y tal.
¿Y querías leer un mail?
Sí, el de...
A ver, que entre los mails. A ver, aquí está.
Mato se llama, ¿no?
Miguel Mate.
Sí, Miguel Mate.
Miguel Mate, vamos
sí,
a ver.
Sí. A ver, pues léelo, por favor. Procede a...
Vamos a ver. Buenas. En respuesta a vuestra pregunta del podcast de cómicos latinos, la empanada se hizo famosa por Martes y 13 en la noche vieja del 85. Un momento. un momento, porque es verdad, es la Nochevieja del año 85, en el libro 86. Ojo, ojo, porque Abraham Ávila, que era la trampa, nos dice, ahora que lo veo,
pues vamos a tener que resolverlo,
que es la Nochevieja de 1986, y no, es la Nochevieja de 1985.
Pero el programa se emitió antes, claro, sí, sí, sí.
Claro, claro.
Pues lo sentimos mucho.
Abraham, lo siento, Abraham, pero... Esto no estaba preparado.
No estaba preparado.
Has tocado el cielo por un momento, pero no, igual...
Bueno, vamos a hacer una cosa. Vamos ahora a buscar otro ganador. Pero, Abraham, te voy a mandar igualmente el Blu-ray, ¿vale? Porque además tengo muchos. O sea que... Entonces, pues vamos a ponerle la máquina otra vez.
Lo vas a ganar porque ya que hemos estado un rato contigo...
Ya que te hemos hecho ilusiones...
Bueno,
¿no?
Pues vamos a volver a tirar la máquina y luego volvemos al mail.
Vale.
Vamos a ver. Vale, pues ha salido Rubén Pardo.
Ajá. Otro habitual.
Rubén Pardo.
Este también ha ganado en OBC alguna cosa, pero bueno.
Bueno, el público objetivo. Claro, el público objetivo. Este mail es corto y además, mira, solo nos ha puesto la respuesta del programa.
A ver.
Buenas. Esta es la respuesta del concurso y pone: programa de TV, Viva 86. Correcto. Fecha, Nochevieja del 85. Correcto.
Vale, ha ganado.
Humoristas, martes y 13. Correcto. Un saludo.
Vale, pues nada.
Además ha sido breve.
Pues Rubén Pardo, lo mismo. Ponte en contacto en losaristocratas@hotmail.com. Reclamas tu premio. Abraham, tú reclámalo también y os lo enviamos a los dos. El Blu-ray de Baskin, que se ve muy bien y viene mucho material extra, pero la película es un pedazo de mierda. Bueno, hay gente que le gusta mucho Baskin. A mí no.
Bueno, pues ya sabéis. Recuperarlo. Bueno, y vamos a leer el mail de sí, Miguel Mate, que lo hemos dejado a medias. Bueno. Uh-huh. Buenas. En respuesta a vuestra pregunta del podcast de cómicos latinos, la empanada se hizo famosa por martes y 13 en Nochevieja de 1985, en el programa Viva 86. Sí, cierto. Por otro lado, sobre posibles temas para futuros programas, os reto a que pongáis uno sobre Arévalo y Bertín, lo que implicaría que fueseis a verlos en directo, con el grado de puteo que intuyo que os supondría.
No, o sea, a mí me encantaría, o sea...
A mí me gustaría hacer un poco también el objetivo antropológico, uh-huh, de ver una obra de estas que, claro, no veo nada de este estilo desde las galas estas de Televisión Española de hace 15 años, la más cercana.
Pero es que creo que lo que hacen Arévalo y Bertín no es eso exactamente, es peor todavía. O sea, porque vamos a ver, todas estas galas de tipo José Luis Moreno y tal.
Ahora salen y hablan, ¿no? Ellos dos ahí como.
Sí.
Porque he visto algún corte.
Hacen lo mismo que Auronplay y Wismichu. Salen y hablan, interactúan con el público. No, yo sí quiero verlos, porque dentro de lo que me puedan parecer a mí ellos como personas, pues yo creo que puede estar muy, muy divertido.
Sí, además, sí. No tienes nada que perder.
No,
puedes ganar. Solo puedes ver o un gran espectáculo o una mierda horrible
sí,
y maravillosa.
Sí, claro. O sea que...
Solo se puede ganar.
No, pues sí, nos comprometemos a ir a ver a... Cuando actúan, que no actúan siempre.
Lo vamos a intentar.
Vamos a intentar.
Otra cosa es que se pueda.
Y en uno dedicado a Arévalo, en su totalidad, hablaremos de esa formación.
Un poco de Bertino
Borne. Sí, porque además...
El Dean Martin, ¿no? De la pareja. Arévalo sería...
Jerry Lewis.
Jerry Lewis. Y Bertín sería Dean Martin.
Sí, pero... O sea, tienen que caerlo. Arévalo es uno de los que tiene que caer, sí o
sí. Arévalo va a salir, o sea... Sí. Y seguramente, pues, cuando se hable de Arévalo, habrá que hablar de su época con Bertín Osborne.
Claro.
Y las banderas con la bandera de España y esas cosas.
Exactamente. Entonces, lo que sí que procuraremos retrasarlo para si hacen espectáculo en Madrid...
A ver si nos da tiempo a verlo. Bueno, seguimos.
Lo dejamos en el aire, sí.
Y un asunto que siempre me ha intrigado y sobre el que me gustaría oír vuestra opinión es la puta manía que tienen grandes cómicos, de sketches, de stand-up, de cualquier tipo, de ponerse a escribir e interpretar canciones humorísticas, generalmente con un resultado lamentable. Supongo que se referirá a gente como Weir Al Yankovic y gente de esta, ¿no? O versiones así.
Yo creo que se refiere más bien a los morancos cuando hacen maricadú.
Pero es lo que hacía Weir Al, ¿no? Weir Al Yankovic. Sí, lo que pasa es que la versión más cañí.
Sí, en cierto modo sí, pero sí, además es verdad porque yo debo decir que a mí Weir Al Yankovic no me gusta por eso mismo, porque...
Es que son es canciones, cambiar en la letra y hacer versiones de coña.
Es que eso es tan fácil, ¿verdad?
Un poco también los Peter Sellers han hecho alguna cosa de ese estilo, más rock,
sí, pero,
Gigatron también.
Pero es distinto, porque eso es distinto.
Es paródico.
Claro, y hay cosas muy buenas en ese sentido. Por ejemplo, mira, Académica Palanca es humor musical.
Académica Palanca.
Y entonces, quizá el humor no sea de que te des cojones, pero es ya el ingenio con el que lo muestran y...
Sí, igual lo más parecido a Weir Al Yankovic sean los Gandules. No sé si los conoces.
Sí, el Arache es un gran fan de los Gandules.
Yo creo que es de lo más parecido. Y también a lo mejor el grupo que tiene Un pingüino en mi ascensor, cuando se cambian de nombre y cantan versiones, que es lo mismo también.
Sí, ¿no?
Hay algunos más, ¿no? Bueno, sigue el mail.
Pero yo creo que él se refiere a eso, a cómicos tipo, pues eso, Martes y Trece y tal, que se ponen a cantar y la cagan.
En España, con la excepción de Pablo Carbonell, quien tiene unos orígenes con una base musical sólida, yo diría que Pablo Carbonell, de hecho, es músico que hace cosas de humor de vez en cuando, no tanto un humorista que tiene base musical. Pero bueno, no sabría qué decir.
Él se considera humorista que cuando vio en la movida el rollo
que se podía follar y tal,
que se metió
eso,
a...
Eso es lo que dice siempre. Pero yo lo veo más... Yo, desde fuera, a toro pasado lo veo más como músico que como cualquier otra cosa. También es cierto que es con lo que más éxito tuvo, aunque empezó con Pedro Reyes haciendo cosas de performance.
No sé.
Él lo ha dicho.
Yo lo que más lo veo es doblador, ¿no? O sea. Sí.
Dice: no conozco ni un cómico que no haya hecho el ridículo cada vez que se ha crecido y se ha puesto a interpretar un tema de su creación, a pesar de que lo intentan repetidamente. Y poco más. Pone que a ver si tengo suerte en el sorteo. No lo has tenido.
Y que si
alguna vez os dejáis caer por Las Palmas, avisad para acercarme a veros e invitaros a unas cañas. Va a ser complicado porque estamos lejos, ¿vale?
Estamos lejos, pero
que será una buena excusa para pedirle a mi mujer que se quede una noche con los niños. Un abrazo y mucha fuerza para los que le deis continuidad a, pues, para que le deis continuidad a este y el resto de vuestros podcasts. Vale. Pues muchas gracias, Miguel.
Muchas gracias por el mail. Y bueno, queda esa invitación a putas cuando vayamos a Mallorca.
Cuando vayamos a Canarias a hacer el mal, ¿no? Con los indígenas, para que sigamos conquistando España.
Exactamente. No te digo que no, porque tengo yo ahí un enemigo al que me gustaría ir a ver, que es el Paul Michael Koch, que vive por allí. Entonces, pues, como tengo planeado ir a verle desde eso, yo igual sí me paso por Canarias, pero a saber cuándo. O sea
que... Dejarás allí la bandera bien alta, ¿no?
Sí, sí, iré allí
y... Bueno, pues ya sabéis, Rubén Pardo era, me parece, Rubén y Abraham Pardo, Ávila, ¿vale?
Se acabó de vuestro premio. Y bueno, y ahora vamos a hacer un poquito de publicidad.
Y ahora un poquito de promoción. Antes de irnos con Eugenio.
Exactamente. Porque por un lado, bueno, vosotros sabréis, porque ya hemos sorteado aquí en alguna ocasión la novela de... Una de las novelas de... O es la única novela. ¿Cuántas novelas tienes, Ángel?
Novela publicada, publicada bien, o sea, de verdad, publicada con editorial. Solo está esta publicada.
Esta.
Porque tengo alguna cosilla también, algún relato corto y tal, pero más por Amazon y cosas así. Ajá. Esta es la única que está bien publicada.
Vale. Bueno, pues entonces, vía lo Delicatessens, no es que lo editemos porque está ya editado, pero...
Lo
vamos a distribuir, exactamente. Entonces, la novela Proyecto Avalón...
A ver si todos esos que decían, a ver, ¿cómo podría conseguir tu libro? ¿Dónde lo podría comprar? A ver si es verdad que lo querían, ¿no?
Vamos a venderla bien. Es una novela en la que Ángel plasma ahí todas sus obsesiones...
Sí, las cosas que me gustan.
Las cosas que le gustan, los nazis, toda esta cosa.
Dicho así, suena muy bien.
Exactamente.
Oye, a mí me encantan los nazis como villanos, ¿eh? Yo creo que son los mejores malos del cine, de la literatura.
A mí me flipa la ideología. Me flipa la gran labor que hicieron con los judíos. Y sobre todo me mola el neonazismo de ¿no? Pues esas manifestaciones, ¿no?
El hogar social, ¿no?
El hogar social ahí.
Y dicen, no somos nazis. Claro, y tienen que taparse las esvásticas ahí con el paladrapo cuando va a la tele.
Hostia, pero que es súper interesante porque hay una pava. Bueno, la pava.
La jefa, ¿no?
¿Cómo los lleva, tío? En el fondo...
Es un poco como el encantador de perros, ¿no?
Sí, exactamente. Es como el encantador de perros, ¿sabes? Sabe cómo parar, sabe cómo que no se pongan violentos, sabe cómo hacer las manifestaciones pacíficas, porque ella sabe que bueno, de cara a la media les conviene, ¿no? Cosa que otro líder nazi no la consiguió la pava. Por otro lado, que sea una tía la líder del hogar social este, me parece una cosa de integración dentro de la ultraderecha asombrosa.
Claro, la derecha nos está demostrando el camino, ¿no?
Sí, ¿sabes? Una derecha integrada. Oye, y
me hace mucha gracia cuando cogen a un neonazi de estos rollo Hogar Social o Hammerskin, peña, y lo hacen pasar como el rollo casual ese que llaman ellos, que es como, no, que no se vea que eres muy nazi.
Sí.
Y ya lo ves y lleva las marcas y las ropas y todo eso de nazi. O sea, lleva el clásico Paul Offer Perry con la banderita así pequeña de España, el pelo rapado, pero no
mucho, claro.
Y la pose nazi y la manera de hablar nazi esa que tienen de señores rancios. Son jóvenes de 20 años que dicen, no podemos permitir que, ¿sabes? Así, que se pueden hablar así como muy de Don Pelayo.
Sí, pero bueno, pero luego dejan las ideologías a un lado en el momento que se meten en el burdel.
Claro, sí, siempre.
Pero bueno, además que es muy gracioso. Y luego sus líderes, ¿no? Tipo Inestrillas, toda esta gente, ¿no?
Inestrillas, que ahora se había pasado a Podemos la última vez.
Ah, sí.
No le han dejado, pero que él decía que apoyaba el movimiento de Podemos porque era un movimiento nacido del pueblo.
Nacido del pueblo, decía. Sí. No, no había escuchado eso.
Sí, sí. No, no sé si lo hizo por joder o... Estos hijos de puta los voy a joder.
Es que como van a encontrar todo por lo mismo, dice, para joder a los del PP, ¿sabes?
Ahora dice que no es nazi él, que... Tuvo una época que lo leía hace poco en una entrevista que le hacían. Uh-huh. Y dice que sí que él durante muchos años ha estado muy cerca de la ultraderecha. Uh-huh. Y que ya no está contento con la de ultraderecha, que ve que solo se o sea, que dice a él le gusta de la ultraderecha el rollo del pueblo, de tal, pero no el rollo de matar a negros, ni judíos, ni cosas de esas, pero lo dice así, ¿eh?
Sí, sí, sí.
Y el rollo de tal, que eso no es bueno para nada. O sea, que no, que hay que estar con la gente y tal, y que entonces decía que lo único que veía que había surgido así era Podemos.
Sí, sí, sí.
Entonces, no, y los de Podemos estaban, hostia puta, nos jode este cabrón, ¿eh?
Lo mismo, lo voy a joder yo a esto, ¿no? Ahí. No sé, es muy peragudo. Bueno, a lo que me iba a referir es al look de esos líderes, ¿no? Que van como leñadores y con las gafas Ray-Ban. Sí.
Dan mal rollo, dan un mal rollo importante, ¿no? Es como ese clásico tío que tienes al lado en un bar y te jode. Es como, hostias, este, sí, ¿qué estará preparando?
Sí, sí. No, pero también los de ultra izquierda también me joden mucho.
Sí, sí, es como tener un sarpero al lado. O sea, sí. Da igual tener un nazi que un sarpero, realmente.
Realmente sí, ¿sabes? Porque al final son...
Te pueden dar hasta sin querer, ¿sabes? Incluso empiezan a dar así codazos a los lados.
Sí, 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 sí. Sí, sí, además tienen muy, muy, muy mal perder para las bromas, tanto unos como otros.
Bueno... Vamos a empezar con Eugenio, ya definitivamente.
Vamos a acabar con la promoción del libro.
Ah, bueno, es verdad, perdón.
El libro tuyo, además. El
Proyecto Avalon.
Proyecto Avalon, pues eso. Estaba diciendo que es una novela, pues, bueno, donde Ángel plasma pues todas las cosas que le gustan y tal, pero está escrito de una manera como juvenil.
Sí, es un libro que escribí hace años.
Sí, eras tú jovencito, de hecho.
Y está escrito muy rápido y como una película, básicamente, muy visual. Uh-huh. Y de hecho, nos jugó, me acuerdo cuando pasamos el libro a la última versión, es bastante gracioso, porque nos lo pasó a inglés, entonces nos quitó todas las tildes, todas las cosas esas, tuvimos que hacer una revisión flash en 2 horas, entonces veréis, es muy gracioso, la novela se lee perfectamente y se entiende perfectamente.
Sí, ¿vale? No hay ningún problema.
No hay cosas raras. Pero hay palabras que al cambiarse de idioma y tal, al traducirse, pues a lo mejor pone toalla y en vez de toalla, pues si viene otra palabra que es toalla, pues pondría toalla y cosas así.
Sí.
No muchas, ¿eh? Porque, joder, lo revisamos. Pero,
sí,
claro,
pero o sea, yo me lo leí y no me di cuenta de nada de eso.
Se colaron cosas, se perdieron tildes y se cambiaron algunas palabras que casi son lo mismo, pero son otras cosas.
Uh-huh.
Entonces, donde veáis que... Uy, esto no es esto. Pues es que era lo otro, pero hubo un problema. Pero vamos, que se lee perfectamente, no hay problema.
Está bien. Pues nada, pues estará mañana a la venta.
Bueno, mañana, ya, cuando lo escuchen, pues ya seguramente...
Si lo subes hoy, bueno, viernes 16 estará a la venta en vialodelicatessens.blogspot.com. Y ya aprovecho para decir que hemos sacado, la gente, el staff de Aquí Vale Todo, hemos sacado un libro donde recopilamos los... ¿cuántos años son? 20. Los 20 años de...
De 1997. A
2015, que es cuando hicimos el último número, ¿no? Pues donde recopilamos todos los fanzines que hemos hecho durante estos 20 años de Aquí Vale Todo. O sea, porque, bueno, empezó siendo una revista con muchas ambiciones y al final terminó convirtiéndose en un boletín anual. O sea, bueno, pues todos esos números los hemos recopilado en un tocho.
Tiene muy buena pinta, ¿eh? Muy, muy buena pinta.
Está bien, porque hay, pues eso, los primeros números son las revistas profesionales, semiprofesionales, y los últimos son los fanzines de fotocopias recortados a mano.
Fue al revés, ¿no?
Al revés. Entonces, pues bueno, es el primero de los recuperatorios que vamos a poner con todos los fanzines que hemos hecho nosotros, ¿no? Entonces, este está por 12 euros, gastos de envío incluido. El libro de Ángel son 15 euros, gasto de envío incluidos también. Y nada, y los tenéis ahí a la venta. Yo creo que son muy recomendables los dos. Y nada, y vamos a seguir sacando...
Que muy lectura de veranito, muy lectura de piscina. De,
sí, 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 o sea, totalmente.
Te lo lees en un fin de semana.
Sí.
Tanto el libro como la recopilación de fanzines.
Totalmente, además la recopilación de fanzines, o sea, es ideal porque habrá cosas que no interesen, pasas a la siguiente. Son artículos, son reseñas, son cosas.
Y el libro, a ver, todos esos que queréis el libro, a ver si ahora de verdad lo demostráis y apoquináis ahí.
Sí, sí.
Ahora lo demostraréis.
Sí, ya daremos la brasa a los dos.
Ahora lo demostraréis.
En los podcasts, en las redes sociales y tal. A ver si... Porque tiene cajas aquí el pobre Ángel, hay que quitarse la luz.
Este libro que ya solo se daba bajo cuerda.
Sí, ¿no?
Bajo cuerda y después de que la gente me diera mucho por culo, digo, venga, te doy uno. O sea, te vendo uno, te lo doy dependiendo de las circunstancias.
Uh-huh.
Porque ya, entre otras cosas, claro, yo tengo un trabajo y unas obligaciones y no puedo estar distribuyendo.
Claro, claro.
O sea, lo siento
pues
mucho.
Pues lo vamos a hacer. Eso sí, de venta exclusiva en la web. Es decir, no lo busques en la Fnac y todo esto, porque aunque hay productos de Diálogo Delicatessen.
Sí, este libro todavía se puede encontrar, el libro, en alguna librería de Barcelona y de Madrid. Madrid, pero puede quedar algún libro perdido en una estantería, en, pues a lo mejor en Gigabés o aquí en Estudios Cablat y tal, pero es muy difícil, o sea, muy difícil.
Es muy difícil, pero puede quedar alguno. No obstante, los todos necesitamos a que lo compren en la web.
Sí,
porque bueno,
es donde va a estar, o sea, claro. Donde va a haber seguros ahí.
Y sobre todo porque el dinero ¿cómo se dice esto? El dinero que saquemos con el libro,
claro, es para nosotros directamente.
Claro, o sea, le damos lo que le corresponda a Ángel y lo que nos saquemos nosotros, que es nada, unos céntimos, pues se invierte en más material, si es que se venden bien. Entonces, pues bueno, pues ya lo delicatessens.blogspot.com, ya estaremos dando por culo.
Sí, ya lo pasaremos, como los tenemos en Facebook a muchos y
sí, cosas, claro.
Y en Twitter lo moveremos por redes.
Sí, ya. Y ya seguiremos haciendo sorteos y tal. Y eso, ahora ya sí, que ya llevamos un rato de programa largo, vamos a pasar, ¿no?
A Eugenio. Oye, vamos a empezar con uno de mis chistes favoritos de Eugenio.
Venga.
Que yo creo que es de mis favoritos. A ver a ti qué te parece.
Digo, mamá, digo, papá se quiere tirar por la ventana. Y dile a tu padre que no sea imbécil, que le he puesto cuernos, no alas.
Pues, ¿qué me va a parecer? O sea, maravilloso, porque sobre todo Eugenio es carisma y es una imagen y es esa seriedad, esa tristeza, ¿no?
Ahí tiene una cosa Eugenio muy chula, cuando está contando chistes, como hace pausas,
sí.
Hay veces que la gente no sabe, como tiene chistes que, como hemos dicho, no tienen estructura de chiste.
Ajá.
Hay algunos que simplemente es una idea ocurrente o un juego de palabras o cosas así. O sea, tiene la mayoría sí que son chistes propiamente dichos. O sea, tienen un setup, un desarrollo y un punchline, ¿no?
Sí.
Y un gancho. Pero hay otros que son simplemente un concepto.
Uh-huh.
Entonces, algunas veces cuando hace una pausa, la gente se cree que ya ha acabado el chiste y se ríen. Y entonces él, claro, él hacía lo como dices tú, pone caras de estas como de, pero ¿qué pasa aquí?
Sí.
Y cosas así. Y hace la pausa todavía más larga para meter más tensión. O sea, el tío manejaba muy bien los tiempos del humor.
Sí.
Y luego luego metía el final del chiste y la gente se daba cuenta que si era un chiste de verdad, entonces se volviera a descojonar más.
El tipo es que medía muy bien lo que es la estructura de lo que iba a hacer y también trabajaba en función a cómo reaccionaba el público. Sí. Es decir, contaba unos chistes u otros según reaccionaba el público, pero él confesó una vez que las pausas del trago al cubata, la calada larga y tal, en realidad eran para pensar él qué chiste contaba después.
No, está claro. Sí, en plan, estoy metiendo este bloque, este iría bien, o
claro.
Este no ha funcionado tanto, pues este no lo voy a contar ahora. Uh-huh. No, el tío se notaba, tampoco hemos visto sus primeras actuaciones, que además él venía, como hemos visto, del mundo de la música.
Sí.
De la joyería y la música.
Y la música, sí, exactamente. O sea, pero de todas formas, es la afición a los chistes le viene de niño, porque realmente él lo que hacía desde que tenía 15 años era apuntar en libretas los chistes que iba escuchando por ahí. Cuando llegó a ser Eugenio, tenía 15.000 chistes anotados en libretas, que son los que usó durante toda su vida para el repertorio. Alguna vez inventaba alguno, alguna vez... A mí hay uno que me gusta mucho, que es suyo, propio, de cosecha propia, que es tan sencillo como, esto es un tío que digo, Dios mío, dame paciencia, pero ya.
Sí,
es
muy bueno.
Es buenísimo, ¿no?
Sí, él cogía, más que escuchar los chistes, lo que cogía era escenas o ideas y con eso generaba algún tipo de chiste. Otra vez. Entonces, realmente yo creo que es de los pocos cuentachistes que han hecho chistes.
Sí.
O sea, que no es simplemente recoger chistes populares y contarlos con más o menos gracia. Es un poco el cuentachistes clásico español.
Claro.
Era cuentachistes. Eugenio realmente hacía material. Lo veías porque había mejor y peor.
Sí, claro. Pero daba igual. O sea, era ir a verle a él, ¿no?
Sí, no,
o sea,
es que un chiste malo de Eugenio no te jode la tarde.
No, claro.
Es como, no, estoy viendo Eugenio, joder, y me mola lo que está haciendo y cómo lo está haciendo.
Sí.
Un chiste malo de un cuenta chistes, como solo tiene eso,
uh-huh.
Como, es como hijo de puta este, ¿no? Que es un poco, lo que hacía Chiquito, por ejemplo, era igual. El chiste no... En el caso de Chiquito todavía era más... la parte de él.
Pero lo que pasa es que Chiquito yo creo que se agota antes el...
Llegó con mucha fuerza, yo creo también, porque llegó en los albores de internet. O sea, cuando en los albores de... Todavía pilló pues el poner las chorradas a los videojuegos con su voz.
Sí,
el los
fenómeno
tazos.
Social le pilló el que el fenómeno social de Chiquito fue muy grande, pero realmente yo creo que Chiquito en un año se hubiera quemado. ¿Sabes? Lo que pasa es que, bueno, tenía eso, pero Eugenio tiene más talento. Luego también quiero decir, Eugenio es como que los hipsters y los modernos y tal ahora lo toman como un referente del humor y tal, cuando ha sido una cosa de toda la vida, pero es por...
Sí, ha sido muy popular siempre.
Siempre. Pero es por el look que lleva, por...
Sí, porque parece hipster, ¿no?
Entonces, se tiende a ensalzar a Eugenio y minusvalorar a Arévalo. Vamos a ver, no hay que minusvalorar a Arévalo, porque el otro grande que había en la época, o sea, estaba en Eugenio y por el otro lado estaba Arévalo. Arévalo no era tan bueno como Eugenio, lógicamente, pero era un gran cuentachistes que te hacía todos los acentos, te los hacía de puta madre. O sea, se inventaba montones de chistes sobre, sí, la, mancha, era, sobre
era,
la marcha.
Era un tío muy de club también. Muy de, sí, de nightclub. El tío Arévalo, no nos acordamos ahora, pero era uno de los top del 1-2-3.
Bueno, y aparte superó, o sea, Eugenio era disco de oro por 350.000 copias de la primera cinta, pero Arévalo no sé si era disco de platino o algo así.
Sí, era una exageración, el rollo este de humor de casete. Mm. Arévalo era el número uno en España.
El número uno, sin ningún tipo de duda. Sí, está claro. Y luego, posiblemente sea Eugenio el segundo.
Sí, porque luego ya estaban los de un poquito por abajo, pues Mariano Nicol Corto, Mariano, sí, 1.85.
Pero esos son ya de los 90. De principios de los 80, yo creo que eran Arévalo, Eugenio y...
¿Alguna cosa...? Había algunas cosas también de audio de gente como Kassen y esta gente, pero otro rollo completamente,
sí,
distinto.
Sí, pero incluso de Tony LeBlanc, pero y de, sí, Pajares. Pajares tiene mucho sketch en sacón vinilo y todo esto.
En audio, sí.
Es distinto. No, de cuentachistes genuinos y tal, probablemente lo recordamos. Sí, sí, esto que... No había tantos. O sea, sí había, pero no había tantos. El fenómeno, sí, fíjate lo que te digo, es más de principios,
claro,
de los 90.
Y había mucho, pero desconocido. O sea, muy, sí, el clásico cuentachistes de zona, de Valencia, sí, o de Galicia,
Sevilla,
o de Sevilla.
Había patadas.
Claro. Uh-huh. Pero no llegaban a toda España. O sea, los, por ejemplo, los sevillanos y de Cádiz y tal.
Bueno,
si te metes en YouTube, encuentras cosas rarísimas. O sea,
sí, sí, sí.
No sé quién es el gamba, no sé cuánto es el no sé qué. No sé, o sea, gente que ni nos interesa ni nos importa.
Ya traeremos, ya haremos un programa sobre este tipo de cintas, porque tengo muchísimas. Ripeadas, me refiero. O sea, no, sí, sí, no tenemos aquí para poner cinta, pero tengo un MP3. De cuentachistes andaluces, ya verás. Tengo un montón. Y claro, son todos, pues, algunos más graciosos, otros menos, pero bueno, es por el valor histórico, ¿no? Y lo que supone más que por lo que...
La antropología.
La antropología, que a mí es lo que me fascina. Muchas veces los chistes ni me hacen gracia, ¿no?
Claro,
pero bueno.
Hay una cosa que más o menos todo el mundo conoce ya, pero todavía hay gente que lo desconoce, y es que Eugenio con su mujer tenía un dúo musical.
Sí.
Que además estuvo a punto de ir al Festival de la OTI, al Festival de Eurovisión y al Festival de San Remo varias veces.
Ajá.
Bueno, el de San Remo, no, perdón, el de la OTI y Eurovisión, que eran los que iban... digamos que siempre se quedó tercero, segundo, cuarto.
Se quedó, mira, para el Festival de Eurovisión se quedaron cuartos, pero claro, es que ese fue el año que se presentó Julito Iglesias, fue el año que se presentó no sé qué más, y en los cuartos quedaron ellos, que se hacían llamar a los dos.
Los dos,
claro, eran además exponentes de la nova canción.
La nova canción catalana.
Entonces, si buscas en YouTube el 2, hay canciones.
Vamos a buscar una canción.
Vale, lo que hacían era canción de autor de este insoportable coñazo, tipo Serrat, pero en plan catalán, ¿vale? Que es rollo... Bueno, sí, sacaban discos en castellano porque les obligaba a Franco. No estaba... No sé si estaba vivo. Sí, cuando sacaron el primer single, sí.
Vamos a escuchar els dos, la canción El Madero.
El Madero.
Con una pareja musical y sentimental.
A ver, televisión española.
Con nombre artístico,
sí, porque es lo que hay.
Els dos.
Sonreír, trabajar.
Un poco María Hostiz, ¿no?
Algo así.
O Rosa León, ese rollo, ¿no?
Pero si te das cuenta, la labor musical recae totalmente
en ella. Era Conchita... ¿cómo era?
Así, lo tengo aquí apuntado, que tengo un díptico. Concepción Alcaide.
Conchita Alcaide. Que murió muy joven, murió con 32 años o 33 años.
40, con 40 años.
Con 40 años.
Con 40 años murió. Tenían 40 años los dos cuando... Además, es que es muy triste porque la vida de Eugenio va totalmente ligado su éxito a su desgracia. Porque según iba muriendo su mujer, se iba haciendo el más famoso. Entonces, ¿sí? Cuando ya petó Arévalo en el mundo del humor, es cuando cascó la mujer. Entonces, dice siempre su hijo, Gerard Jofra...
Que es una de las personas que con el cómico Eugenio pues han recuperado la figura de su padre y la están llevando girando por España.
Sí, que eso además es una cosa muy curiosa porque podían haber fracasado y
se mantienen, ¿eh? O sea, la cosa va funcionando.
Sí, porque no es Eugenio.
No, es un tío imitando a Eugenio.
Es un tío que imita a Eugenio...
Con, Y además está haciendo cosas nuevas, porque va evolucionando. Es como si Eugenio estuviera vivo.
Es que incluso, por un rollo de que el que haga de re Eugenio no se puede saber quién es y tal, ni puede optar a otro trabajo, ahora es otro tío, no es el mismo que lo hacía...
Con el que, no es el mismo que empezó.
Claro, entonces, pues bueno, ese concepto, pues fíjate tú, si podía alterar a la gente...
Es un poco el rollo este que hacía Kaufman, ¿no? En Estados Unidos, con sus personajes y tal, pues... Lo que pasa
sí,
es que
inintencionado,
aquí,
claro.
Aquí es un poco eso, pero...
Pero a mí me fascina lo de re Eugenio, aparte de... A cualquiera que sepa imitar a Eugenio, sepa imitarlo bien, le va a ir bien porque estás viendo a Eugenio realmente, ¿no? Pero me fascina que es el único caso de un cómico de la época que tenga continuidad en el siglo XXI.
Después de muerto. Incluso.
Después de muerto. Y no solo eso, sino que una cosa que parecía abocada al fracaso, llene los teatros.
Sí, es,
¿sabes? O sea, es raro.
Increíble.
Es el único caso. O sea, fíjate hasta qué punto trasciende Eugenio, ¿no?
Sí, pues como decimos, en el 80 pues ya han abandonado la canción, la abandonan en los 70.
Sí, no, pero vamos a hablar un poquito más de la época
de los 60.
De los 70, más que nada de lo de Als Dos.
Als Dos.
Porque es muy interesante, porque bueno, el tema es, ¿por qué cuenta chistes Eugenio? Bueno, realmente cuenta chistes porque, vamos a ver, compraron un local para ganarse la vida, el Sausalito.
Sausalito.
¿Vale? Que ellos pensaban que tenía que ver algo con la salsa, pero claro, la ignorancia de la época. No, Sausalito es una ciudad dormitorio, sí, de San Francisco, que vendría a ser el equivalente al Corcón, pero en San Francisco, ¿no? Bueno, entonces, pues bueno, pusieron ese pub en Barcelona, pues con la idea de actuar ellos y de contratar cómicos, músicos, que actuaran allí y tal. ¿Qué pasaba? Que entre canción y canción, pues Eugenio cobraba un cachondo, aunque le vieras así, pues contaba un chiste. La gente se moría de risa y tal.
Sí, le gustaba a la gente. O sea, realmente empezó todo por...
Claro, fue por eso. Entonces, un día se puso su mujer, o sea, la madre de su mujer mala, ¿vale? Y tuvo que abandonar lo que es el escenario corriendo porque me voy, que mi madre que está mala y tengo que irme. Entonces se quedó Eugenio solo con la guitarra y dice, ¿y qué hago? Y se puso a contar chistes. La gente se moría de... Contar chistes como los cuenta él, ¿no?
Sí, sí.
O sea, no, que digo, no sé qué. Y mezclando el catalán y castellano y tal. Entonces llegó el manager de ellos. Esto fue antes de tener el local, ¿vale? El manager de ellos, no, el empresario del local donde trabajaban, que si mal no me equivoco se llamaba... No lo sé. Bueno, le dijo, oye...
Buen nombre ese.
No me acuerdo, es que me lo leí. Es que todo esto viene en la biografía de Eugenio, que me la leí hace muchos años y me acuerdo de cosas aisladas. La pegué una revisión el otro día rápida, así, y eso. Pero los nombres de locales y eso no me acuerdo. Bueno, el tema es que les dijo que por qué no intercalaban las canciones con los chistes, dado que tenían mucho éxito, ¿no? Hasta que ya se quedó solo Eugenio, murió su mujer y ya pues se dedicó únicamente a los chistes y dejó la canción a un lado.
Es curioso eso, que muera su mujer, uh-huh, esté el tío destrozado, porque además su hijo lo ha comentado muchas veces, que desde que murió su mujer, claro, nosotros tenemos la imagen de Eugenio en los chistes y tal,
sí,
pero nosotros hemos conocido a Eugenio que por dentro estaba absolutamente destrozado y nunca remontó su vida, o sea...
Claro. Claro.
Es curioso, ¿no? Que
claro, o sea, es terrible.
Es un poco el rollo este de Pagliacci, ¿no? De el payaso por dentro está hecho mierda, absolutamente.
Claro.
Todo el mundo se descojona, pero...
Pero claro, pero el pibe tú ten en cuenta... Además, el día que murió su mujer tenía una gala en Valencia y se fue a hacer la gala, ¿sabes? O sea, para que veas tú el nivel de compromiso, ¿no? Con el humor que tenía este hombre, ¿no? Pero aparte de eso, la gran tristeza de... claro, hay que tener en cuenta que el matrimonio este de Eugenio con la Conchita esta era ideal, porque era dos personas que les unía una afición por el mundo del espectáculo y la música, sobre todo. Entonces, se planean hacer carreras juntos. O sea, están todo el rato juntos, ponen un negocio juntos, se presentan al Festival de Eurovisión juntos, sacan discos, sí, juntos. Incluso cuando empieza a contar chistes, está allí con él, Conchita, ¿no? Para de repente tener que dejar todo eso, irse solo a hacer humor, cuando lo que tienes es putas ganas de risa.
Sí, es muy curioso, además, ¿eh?
Que, sí, sí, sí.
O sea, es verdad que conforme su vida se va al retrete, la popularidad, el rollo del humor, además, las risas y tal, es al revés. Aparte que él siempre, a partir de la muerte de su mujer, ya sea por una cosa o por otra, siempre vistió de negro.
Sí.
Con las gafas más ahumadas.
Pero eso dicen que es luto a su mujer, pero no es así. O sea, es que él...
No, no, que... Porque, pero por ejemplo, lo ves cantando y a veces pues iba con camisa blanca, sí, cosas de esas, y sí que es cierto que en el cambio de década cambia completamente el look y se parece, pero es como si hubieran pasado muchos años o no fuera la misma persona.
Claro, 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 claro. Y sí es verdad que cuando está cantando, es que yo creo, sinceramente, que algo de demostrar la tristeza que tiene, la hay, ¿no? Porque antes cuando cantaba y tal, sí sonreía, sí tenía como un rictus más alegre, ¿no? Fue ponerse a contar chistes y ser el cuervo que todos conocemos. O sea, pues eso, vestido de negro, con las gafas oscuras, el cubata del cigarrito, bueno, y las joyas, que lleva unos pelucos de oro y una
muy,
cruz.
Muy gitano, ¿no?
De oro lleva. No, sí, pero eso dice que es que le viene la afición de que como había sido joyero, ¿sabes? Entonces, pues bueno. Y entonces, cuando tenía que hacer un regalo, lo que hacía es que diseñaba una joya y la regalaba, ¿no? Eso es lo que hacía Eugenio. Pero sí, los collaracos aquellos de. Y a las gafas de sol de Arevalo, a mí me flipan que yo si viera ese modelo, sí, por ahí.
Las de señor tardo franquista, ¿no? Esas gafas ahumadas, sí, ahí.
Molan que te cagas ahí, que son eran Ray-Ban o algo, eso eran caras, claro.
O sea, manejaba. Él siempre llevó gafas, pero sí que es cierto que las va oscureciendo.
Sí, sí, también, sí, sí, sí.
Realmente todo.
No, mola mucho, sobre todo la personalidad. Y luego el carácter de Eugenio. Él es un señor muy catalán, ¿sabes? Y a mí me gustan mucho los catalanes. De hecho, mis mejores amigos son catalanes y el carácter de los catalanes me gusta mucho. Es más, yo voy mucho a Barcelona y cuando estoy allí me encuentro súper a gusto.
O sea, ¿estás en casa?
Sí, yo estoy muy a gusto. A mí me gustan mucho. Igual que estoy incómodo cuando voy a Córdoba o a Cádiz.
Pero por el calor también.
Por el calor y por el... No, pues el catalán es un tío serio, ¿me entiendes? Tú vas... ¿Tú has estado en Barcelona? Supongo que sí.
Sí, claro. Sí. De hecho, estuve viviendo, entre comillas, un par de meses allí.
Entonces lo conoces de eso. ¿Tú no, te gusta a ti de todo el ambiente catalán y todo
A mí me... aparte de que yo soy... aparte de que yo soy de la Barça y soy catalófilo también, ¿sí? Como tú. Ajá. E incluso mi madre de niña vivió en Barcelona un tiempo, unos años. O sea, porque mis abuelos vivían allí. Yo soy muy de Barcelona, pero me gusta mucho Barcelona, pero me gusta más Madrid. O sea,
me gusta más Madrid.
Habiendo vivido en Madrid y habiendo vivido muy poquito en Barcelona, prefiero como ciudad Madrid. Por otras cosas, ¿eh? No por...
Yo prefiero Barcelona, pero...
Barcelona tiene cosas muy buenas, entre ellas, sobre todo, la disposición de la ciudad, o sea, las calles y todo eso, me gusta más cómo está hecho allí.
Sí.
Pero Madrid tiene otra cosa que no me he dado a Barcelona cuando estaba. Y mira que todo me diría, ven, vive en Barcelona.
Joder, es que Barcelona, aparte que es más cosmopolita y hay mucho más de todo, de todo. O sea, porque también hay más cultura, pero también hay más cholos. ¿Sabes? O sea, hay más de todo, ¿no? A mí me gusta mucho el carácter de la gente y sobre todo me he dado cuenta de dos cosas. Primero, las calles están mucho más limpias que en Madrid.
Sí, ese rollito sí lo tiene.
Y no hay tanto ruido, tío. Es más tranquila la ciudad.
A mí me flipaba, ¿has estado por la zona de la catedral?
Sí, sí, yo me conozco entero.
Que vas por la ciudad, hay un ruido de la hostia, pasas una calle que es la catedral, la zona está como así como medieval y no se oye nada.
Claro, claro.
Me parece flipante, eso sí que me flipaba.
Sí,
me flipaba
sí.
En Barcelona. Barcelona me gusta mucho como ciudad, pero ya te digo, habiendo estado allí, también es cierto que allí cuando estoy viviendo en hotel. Ah. Entonces, no es lo mismo que vivir en casa.
Ya.
Pero bueno, que estuve 2 meses allí. O sea,
sí, 2 meses.
Por cosas de trabajo, pero además en un hotel cojonudo, al lado de la Torre Agbar, una suite que tenía, que además, esa fue una vez, como no estaba yo acostumbrado a los hoteles.
Ajá.
Era curioso porque era todo cristales. O sea, si tú te... Me quitando cagando de cagar, que estaba cerrado, si tú te duchabas se te veía en la habitación.
Ah.
O sea, era todo cristales. Supongo que para cosas que vayan las parejas ahí. Entonces, como era cristal desde el suelo hasta el techo, yo un día... estaba en pelotas allí después de ducharme, hablando por teléfono y tal, y con la luz encendida, hasta que me di cuenta que, claro, todo el Barcelona me estaba viendo en pelotas hablar. Porque cuando estás por la noche y tienes la luz encendida, desde fuera se te ve bien, pero tú no ves lo que hay fuera.
Ajá.
Entonces, ahí decidí mostrarme a todo el mundo. Y me pasó también en Barcelona, en otro hotel que estuve en aquella época, que también estaba en pelotas y tenía delante otra habitación, porque era... clásico edificio viejo, remodelado para un hotel chulo en Plaza de Cataluña, y como un patio interior, y justo al lado otra habitación.
¿Sí?
Una señora allí, yo en pelotas. Entonces, aquella época, pues desarrollé un sentido nórdico del desnudo, como de, bueno, pues aquí estoy, no pasa nada. Hola, buenas noches, señora. Entonces, en plan, no muestres vergüenza, ¿no? Tienes que estar orgulloso.
Claro, claro, claro.
Entonces, fue una época muy bonita para mí.
Claro, en Barcelona solamente.
En Barcelona de desnudo, ¿no?
Exactamente. Aquí no puedes ir desnudo, yo soy nudista, te diré, en casa, claro.
Bueno, tú has visto en Barcelona la peña que va en pelotas por la calle. ¿O no has tenido la suerte?
No he tenido la suerte de verla. De todas formas ya se lo han prohibido, ¿eh?
Bueno, pues cuando yo estaba allí había un señor que... no sé si habéis visto el clásico personaje. Hay un personaje que se viste del Barça, que es un señor que parece papá Pitufo, pero en señor, con la barba blanca y tal. Pues hay un señor que iba siempre pelotas por la ciudad. Ajá. Solo con chanclas.
Sí.
Y a veces un bolsito de estos, pero en pelotas.
Ay, creo que sí le he visto, sí, por las Ramblas.
Y
sí,
yo no hacía más que verlo en pelotas, sí, pasear por allí. Y la gente, bueno, pues súper súper tranquila.
Claro, eso aquí en Madrid sería impensable, ¿sabes? Seguramente, lo más probable es que llegara 5 macarras y te dieran una paliza. Eso sería lo
de hogar social. Aparecía los de hogar social y dirían, ¿dónde vas, nudista?
Sí, o hippies incluso, ¿no? O perroflautas, o... Da igual, algún marginal. Y eso no... Y son cosas de esas de Barcelona. También hay mucho histerismo y hay mucho,
sí,
tal.
Sí.
Pero bueno, pero en general, el carácter catalán a mí me gusta. Y su cultura y eso me gusta. No sé, yo soy pro-catalanista.
Yo también, pero también es cierto que son un poco como no somos los franceses de España, ¿no? O
sea, es que son los franceses.
Estamos por encima de vosotros. Es un poco...
Sí, bueno, pero claro, sí. Pero por eso nos joden. O sea, tienen tan convencido de que son mejores que el resto de los españoles que no andan jodiendo la marrana, ¿sabes?
Claro, pero yo creo que es verdad, es cierto, ¿no? Los andaluces no. Los andaluces saben que son peores. Estamos diciendo todo esto. No, ahora nos llevarán críticas, ¿no? Por todas partes.
Me suda las putas críticas. ¿Sabes? Es como que de aquí rompo una lanza a favor de los de Terror Team, la web de cine de terror, porque hicieron un comentario, no sé ahora mismo cuál es, pero bueno, con una pequeña connotación racista, siempre desde el punto de vista del humor, de la película Déjame Salir.
Sí.
Y claro, les han hecho una caza de brujas que ellos mismos han decidido cerrar la web por eso. ¡No! ¡Que les jodan! ¡Que les jodan! O sea,
hay que reírse de todo, joder.
¡Claro! Es que y, pues, bueno, pues si entra, y ¿qué pasa? ¿Y si eres, y no se puede ser racista? ¿Dónde está mi libertad? Claro.
Hace poco, a mí por ejemplo, me gusta mucho Barcelona. Otra ciudad que me gusta, hay unas ciudades que me gustan mucho. Uh-huh. San Sebastián me gusta mucho. Me gusta mucho Granada.
Granada.
Yo tengo un amigo de Granada que dice que le mete mucha caña a los andaluces porque él no considera Granada Andalucía.
¿Ves? Ni entre ellos se quieren, o sea.
Dice, no. Pues los andaluces, es verdad. Y dice, bueno, es que los andaluces están los orientales y los occidentales.
Claro.
No son, esa mierda que dice eso es una mierda.
Claro, porque unos sesean y otros cefean, claro. O sea.
Nosotros no. Además, Granada, además, no tiene que ver con ninguno. Pero es que Granada no es Andalucía, es Granada.
Sí que es verdad que hay mucho modernillo también en Granada, ¿sabes? Y que...
A mí me gusta mucho Granada.
Granada, ¿no?
He estado varias veces y me gusta mucho como ciudad.
Me gusta León. León me gusta muchísimo.
Yo León es
súper castellana y no hay nada. O sea,
en León solo he estado una vez en la plaza,
sí,
de paso, tomando un café. Ajá. Solo una vez, entonces no conozco la ciudad.
Bueno, pues es una ciudad pequeñita y tal.
Hace poco estuve en Zaragoza y me gustó mucho también.
Zaragoza también me gusta mucho.
Me gustó mucho, sí, como ciudad. Y es de estas clásicas ciudades que es lo suficientemente grande para ser grande, pero no tan grande como para ser Madrid.
No, te puedes patear andando y eso está maravilloso.
Sí, está
eso,
bien.
Eso está muy bien.
Vamos,
sí,
a escuchar, bueno, vamos. Otro chiste. Otro chiste que me gusta mucho también de Eugenio.
Venga.
Vamos a verlo.
¿Saben aquel kid que es un señor de cierta edad que va al médico de un humilde doctor? Digo, ¿habría algún remedio para poder hacer el amor todos los días? Pero que no sea el Viagra, porque tengo problemas cardiovasculares. Digo, ¿qué edad tiene usted? Digo, 85 años. Digo, lo siento, digo, pero no hay nada. Digo, ¿no? Digo, pues mire, yo tengo un amigo que tiene mi misma edad y tampoco puede tomar el Viagra y él dice que lo hace todos los días. Digo, bueno, pues dígalo usted también.
Este chiste lo modificó, tenía una versión más corta,
ajá,
que no tenía lo de Viagra,
claro,
y lo modificó porque él tenía problemas de corazón.
Sí.
De hecho, luego murió, obviamente, como todos sabemos. Pero me gusta. Este además es, yo creo que es debe ser de los 90 tardíos.
Este pues sería de los 90, en los 90, del 95 al 2000 no actuó porque estaba ya, o sea, dice el hijo que cuando salía, hacía a lo mejor un bolo esporádico, pero era ya con muchas obsesiones y muchas manías y muy raro. Ya cuando se tranquilizó fue en el 2000, murió en el 2001. En,
sí, pues en el 2000 sería.
Sí, debe ser del último CD que grabó, que es del 2000, creo que es el de Érase otra vez Eugenio. Y además por la voz y tal se ve que es de esa época.
Sí,
y aparte del chiste de la Viagra, está claro que no. Del 80 no es, desde luego. Sí. No, bueno. Está muy bien. Si es que cualquier chiste que interprete, ¿no?
Tenemos varios. Iremos poniendo ahora
los famosos acudits. Bueno, ¿qué decir de Eugenio? Bueno, pues que fue un estudiante nefasto, ¿vale? O sea, no estaba estudiado en el Instituto Francés de Cataluña.
Claro, como el Liceu.
El Liceu, ¿no? Espera, exactamente cuál es. Espera, lo tengo aquí. Dice, bueno, estudia contabilidad y español durante un año.
¿Cómo mola hablar catalán falso? ¿No?
Sí,
y poner el acento.
El acento, el acento.
Que muchas veces...
Muchísimo.
Bueno, hay una cosa muy curiosa que a mí me hacía muchísima gracia, o gracia en el sentido de curiosidad. realidad. Cuando estaba en Barcelona, yo escuchaba la radio, porque escuchaba, cuando estaba trabajando allí, escuchaba mucho, en una época escuchaba mucho la radio, uh-huh. pues escuchaba mucho la radio de allí, porque además algunas radios incluso tienen desconexiones locales y tal. Y la gente utilizaba indistintamente catalán o castellano,
sí,
incluso
o lo mezclan, sí.
Y era muy gracioso.
Es muy gracioso.
Porque había algunos que, dependiendo de lo que fueran a decir, utilizaban castellano castellano o catalán. Y siempre se insultaban en castellano.
Ajá.
Nadie. Había algunos insultos en catalán, pero siempre insultaban en castellano.
Curiosamente, no me he dado cuenta de eso.
En la radio.
Pero vamos, sí, yo me doy cuenta, yo cuando voy con catalanes es muy gracioso porque saltan de un idioma a otro.
Sí, sí.
O sea, con una facilidad tremenda.
Es como si hablaran en los dos al mismo tiempo sin pensar. O sea, es simplemente pues voy soltando uno y otro.
Bueno, y ya si son de pueblo, bueno, te diría una anécdota con Patrick Grau, ¿vale? Patrick Grau habla castellano, lógicamente.
De Balaguer.
Claro, pero no es su idioma, es decir, él habla castellano cuando hace algún podcast.
Claro, él habla de, en el día a día, catalán.
Pero catalán cerrado porque...
De catalán de pueblo.
Claro, claro. Entonces un día me estaba tratando de explicar algo y tuvo que traducirme el Ferran porque no sabía decirlo en castellano, el Patrick.
Sí, eso es
¿cómo se dice en castellano? Así como habla él y tal. Y el otro dice, yo te traduzco. El Ferran, que es un poco Eugenio.
Yo te traduzco.
Sí, no, el carácter es muy parecido.
A mí me pasaba en el trabajo muchas veces con gente... sobre todo con vocabulario, o sea, en construcción de frases no, uh-huh. pero había cosas que no se acordaban de cómo era en castellano y yo sí. no sabía sacar el cómo era, porque a lo mejor era no, o la turelleta, yo, turelleta, ¿qué es eso?
¿Qué es la turelleta? Es,
porque no tengo contexto, ¿no? Pues es, joder, esto, no sé, como un no sé qué, y me dio otra cosa y yo, no, es que no sé, ¿qué eso qué es?
Claro.
Y a lo mejor era un tornillo muy raro en particular, que claro, sí. que no lo sé ni en castellano.
Sí, sí, o sea, no, ya de Gerona y de por ahí les cuesta un montón. Pero bueno, a mí me gusta mucho el catalán. Y ellos me gustan, o sea, hombre, habrá hijos de puta, no, es que los catalanes son maravillosos, pero o sea, lo que es el Cataluña, el ambiente catalán, eso me gusta. Y por eso a lo mejor me gusta mucho Eugenio.
No, pero yo creo que Eugenio gustaba a todo el mundo.
Es,
o sea,
que lo que iba a decir es que
Eugenio era un orgullo patrio en general, o sea, yo creo que
además es un caso muy curioso porque gustaba a todos por igual, es decir.
Y seguramente, mira lo que te digo, yo creo que a día de hoy el éxito de Eugenio no sería tan posible como fue entonces. Pero ya no porque haya cambiado el sistema, sino porque ahora un tío que empieza con saben aquel que vio, uh-huh. igual ya se veía como una ofensa o algo así, ¿sabes? En plan,
no lo sé.
No, este, un catalán aquí nos está diciendo algo.
No, entonces, no se podría hoy en día.
Entonces no existía.
Y con todo el rollo del independentismo, claro, no.
Mira que estamos prácticamente en plena transición cuando entra él. Venimos de un franquismo que es súper duro con todas las lenguas que no son castellano y tal. Uh-huh. Y en aquel momento era que viniera gente de autonomías y tal y utilizara sus cosas particulares, incluso que hiciera parodia de ellas. Se aceptaba muy bien, y ahora que vivimos en un país libre, entre comillas, y tal, es como, oh, mira, ahí viene un catalán a decirme, sí. saben aquel que digo, el hijo de puta
independentista, sí, sí.
Es como que saben aquel que digo, habla castellano, habla no castellano, te entiendo, no te entiendo, hijo de puta. ¿No?
Sí, exactamente.
¿Qué es eso de digo?
Sí, no se podría, pero bueno, hubiera tenido mucho éxito a lo mejor en Cataluña, ¿sabes?
Claro, pero ya sería algo que es como escuchar a Manel, ahora, ¿sabes? Un grupo música este y indie
sí,
catalán.
Claro, sería algo
es como,
así.
No, es, ¿sabes? Sería como, si en Madrid dices que escuchas a Eugenio, sería como, oh, qué moderno, ¿no?
No lo escucharías porque no entendemos catalán ninguno, ¿no? O bueno, se entiende bastante.
Ojo, porque ya te lo he contado varias veces, en Albacete se veía la catalana y luego la valenciana.
Y
por magia que había. Entonces, mi generación es, por lo menos de entender, entiende perfectamente el valenciano y el catalán.
El catalán, ¿no?
Sí. Otra cosa es que vocabulario... Uh-huh. O escribirlo, pues ya no es lo mismo. Sí, pero claro. Pero entenderlo prácticamente muy bien. Quitando, oye, que hay gente que no la entiendo en castellano, ¿eh?
No,
hablando, o sea, pues si me pones un catalán, yo me cuesta más la gente gallega de pueblo.
Sí,
los gallegos de pueblo que empiezan, porque hablan así.
Los gallegos y asturianos tampoco me gustan.
Son gente del norte, ¿no? Son más así.
Hombre, hay algunos que sí me gustan, ¿no? Pero por lo más general...
Yo es que soy muy norteño. Soy muy ahí de... Me gusta ahí, ¿sí, no? el rollo winter, ¿sabes?
Soy
nortófilo. Yo, a mí lo que no me gusta... A ver, dicho así, más o menos... Pero no me gusta el sur.
Nada.
No me gusta el polvo y el calor y el rocío.
Y el amarillo.
Gusta.
El color amarillo.
Sí,
¿verdad?
Es como...
Y los azulejos.
Sí, tira todo a membrillo, ¿no? Ahí,
sí,
no,
sí,
me
sí,
gusta,
sí.
No me gusta, no me gusta. No me gusta,
no me gusta. No, o los que intentan forzar el acento castellano para que no se vea que son de allí y no les sale, ¿no? Se les escapa alguna S también. No, pero bueno, hay que decir de Eugenio Vale, que él triunfó a nivel popular, pero obviamente cuando vino a Madrid, Eugenio tenía mucho miedo a
sí, no sabía si iba a funcionar.
Claro, porque dice, bueno, yo hablando con este acento y tal, estuvo en Florida Park, que además era como una plaza muy,
Florida
muy
Park
difícil.
Era una de las grandes salas de variedades españolas, o sea... Sí. Sí. Era, ahora ya eso se ha perdido.
Pero era como el último reducto de la España cañí, por así decirlo, de la variedad y sí, el espectáculo.
Florida Park estaba en el Retiro, ¿no?
Sí, de hecho existe todavía, ¿eh?
El local existe
sí,
todavía.
Y, pero lo que ya no se hacen es espectáculo. O habría que mirar.
Creo que se quería volver, ¿eh? Creo sí, ¿no? que querían volver a meter cosas de estas de galas de verano por la noche.
Pero
y todo
¿qué van a hacer? Es que. Ya, aparte, yo creo
ya
que.
Ya se murió Lina Morgan, ya es que es complicado.
¿Y qué? Pero sí, si podían. Pero es que no. Yo creo que no. ¿Por qué van a meter monologuistas?
Y es que además. Habría que ver, yo lo he dicho muchas veces también, es que los monologuistas españoles son muy malos, en general. Hay algunos muy buenos, pero no es lo normal, no es lo habitual.
Pero aparte también se ha perdido la cultura de ir a ver un espectáculo y tomarme una copa, ¿sabes? Porque ahora, sí. Si quieres ver un espectáculo vas al teatro, pero es otro rollo. El rollo...
Sí, el rollo vale, el rollo una actuación en vivo y aquí estoy tranquilamente echándome algo.
Y se acaba la actuación en vivo y a bailar, claro. ¿Sabes? Y a tomarme una copa y a ligar.
Pero yo creo que eso es algo que si lo ponen de moda a los modernos, volvería a estar de moda.
Pues a mí me molaría mucho ese rollo.
El rollo hipster, incluso el vestirte y todo rollo de años 70, ¿sabes?
Eso ya. No, pero con la pana y la grasaza.
Eso al final vuelve, si todo vuelve. Al final, si dejas que corre el tiempo, al final
pues
vuelve.
Pues a mí me encantaría eso, un humorista y luego discoteca.
Y anda que no molaría un garito, pero ahí, de este tipo, pero con banda en vivo, ¿sabes? De esto, sí. Una gran banda. La banda de Tony Pérez, ¿sabes?
Sí, cosas sí, así. Tiene una banda de estas cojonudas que te topa.
Miguel Maulá, ¿sabes? Nombres de esto porque tienen que ser así.
Sí, ¿no? De Santi Esteban y tal,
claro.
¿No?
Con sus tamboritos, sus trompetas, sus saxos. Algo guay.
A ver si los hipsters le meten caña a eso, ¿no?
Eso tenían que volver. ¿Por qué hipsters de mierda no traéis cosas guapas como esto, claro. Y os dejáis los localitos estos de los chintones en Malasaña, que ya huele eso, y los cupcakes, es que, puta madre.
Es que lo que pasa es que el rollo hipster...
Podrían hacerlo bien y no lo hacen bien.
No lo hacen bien, pero porque va acompañado de un gran halo de ignorancia, te quiero decir. Los hipsters son muy de vestir, como tal, de las tendencias.
Lo has visto, además. Los hipsters auténticos reniegan del hipster.
Claro.
Ya, es como... No, es que yo... Claro, porque hay mucho hipster que no tiene ni puta idea de nada.
Nada,
que simplemente
nada.
Le gusta estéticamente lo que
va y el
y no saben ni nada, no saben lo que es el swing o el jazz o,
nada,
o
nada,
el
nada,
retro.
Nada.
No, es que me gusta llevar la barba así, el pelo de nazi y ponerme una camisa de cuadros que no me entra y los pantalones.
Sí, no, ni en sus propios garitos saben nada. Claro. O sea, el rollo indie este, ahora ya menos, pero ese tal noventero, ¿no? De Sexy Sad y de
sí, el ¿cómo se llamaba el sello este? Subterfuge, ¿no?
Y sí, ese es los bueno, primeros modernos.
Claro, pero eso era muy más indie.
Sí, pero es que el
chicle también.
El hipster se ha tornado. Es eso, sí, pero viene, como da una vuelta.
Viene,
¿sabes?
Mucho de allí.
Claro, entonces pues.
Pero sí que es cierto, por ejemplo, que Eugenio es estéticamente sería una mezcla de un hipster y un gitano de estos con oros.
Sí, o sea, qué buena observación, es eso, sí.
O sea, es el núcleo, ¿no? El nexo.
Sí, sí, lo único pues contando esos chistes y con esa cara de palo que tenía el
pero que
el
en gran junta. Parte, en la presentación que tiene, lo que llaman los americanos la persona.
Sí.
O sea, el
sí,
estilo
es
gran parte de su éxito. Porque ya él, sin hacer ningún tipo de chiste y sin hacer nada, te hace gracia.
Sí, bueno, de hecho...
Solo con sus gestos, sus pausas, su manera de... Voy a coger el vodka, que siempre era vodka con limón
sí,
o naranja.
Menudo borrachuzo era. Sí,
pero
sí.
Pero no lo cogía, pero cogía el cigarro y lo fumaba. O sea, es un poco como el rollo... Cuando actuaba Tony LeBlanc también.
Sí.
Que era gente que dominaba el escenario.
Bueno, pero a mí Tony, me gusta mucho Tony LeBlanc como actor, pero yo creo que como humorista estaba súper, hiper, mega sobrevalorado. O sea,
sí, que
parece malísimo.
Cualquier cosa que hiciera estaba como muy bien recibida.
Sí, pero porque lo hacía en una época en la que él ya podía hacer lo que le diera la gana porque la gente iba predispuesta a reírse. ¿Vale?
Podía arriesgar porque no arriesgaba, porque todo el mundo estaba muy de cara.
Exactamente. Entonces, pues no sé qué hacer, tengo 5 minutos, pues espero una manzana y me la como.
Era Tony LeBlanc. Que es cierto que visto con a todo lo pasado, eso parece como una genialidad del humor.
Sí.
Porque también lo hizo Andy Kaufman posterior a él. O sea,
sí.
Él mismo, hizo prácticamente el mismo sketch.
Sí, sí.
Y funciona como es un sketch del humor. Y a saber, claro, y a lo mejor dijo, voy a hacerlo, que no tengo nada que hacer. Pues es todo gracioso.
Sí, no,
visceralmente gracioso.
No, pero se la jugó. Sí, lo dice también en su memoria, porque claro, ¿de qué va a hablar? Pues de lo de la puta manzana. de la mejor biografía es la de Alfredo Landa, que dice que son todos un hijo de puta. Pero bueno, esa parte. Que tenía 5 minutos para salir a la escena y no tenía nada preparado. ¿Y qué hago? Y tengo tanto tiempo y tal. Y dice, pues cojo una manzana, la pelo y me la como.
Pero importante llevar el bongo, ¿sabes? El tambor
ese. Sí, el tambor ese que llevaba.
Claro,
sí,
y ponerlo ahí delante porque la gente, claro, tiene la esperanza de que va a tocar algo. Mm. Y luego no, que ahí está el chiste.
Ahí está el gag, pero eso, a mí me parece una mierda. Sinceramente te lo digo.
A mí sí me gusta, a mí sí me gusta el gag.
A ti sí te gusta.
Lo que pasa es que, claro, normalmente le damos esa grandeza que de partida no la tiene, ¿sabes? Es como, claro. no se ha pegado aquí, no, esto se le ha ocurrido.
Claro.
Pero que la idea me parece que es cojonuda, ¿eh?
A mí me parece el más completo y es, te voy a decir, Pajares. Pajares salía y en un show de 1 hora y media te imitaba, te cantaba, hacía stand-up.
Haremos Pajares, también.
Sí, pero es que queremos hacerlo con él.
Pero queremos hacerlo con él y necesitamos tiempo ahora mismo porque...
Porque
necesitamos tiempo.
Entonces, pues nada, pues ya lo haremos y ya nos hablará él, pues eso, de el café chino, el biombo chino, todos esos caritos de mierda donde actuaba él.
Este programa está hecho para justificar que venga Pajares un día a hablar de lo suyo.
Está claro.
Este podcast en general.
Podcast este no está para traer a...
Que merecerá la pena, por supuesto, porque yo creo que eso es un lujazo.
Eso es un lujo, y además que le tengamos aquí en Petit Comité y contándonos las cosas que no va a contar.
Tú ya has hablado mucho con él, porque obviamente tú tienes una relación con él, pero para mí va a ser un lujazo ya, por supuesto. Y bueno, para nuestros oyentes, se les hace el culo un bebedero de patos.
Además Pajares en Petit Comité suelta muchas perlas, ya lo veréis. No vamos a anunciarlo porque como no sabemos cuándo lo vamos a hacer.
No, el programa se va a hacer.
Sí.
Se va a hacer, sí. Pero todavía lo haremos cuando se pueda.
Hay que tener cuenta que Pajares tiene casi 80 años,
claro.
¿Sabes? No es lo mismo que traer aquí, yo qué sé, a Dani, ¿cómo se llama? A Rovira. Es que tiene 30.
Dani Rovira no baja aquí. No baja aquí a la caldera.
No baja a la caldera. Pero entonces, pues bueno, hay que tener paciencia. Pero sí, lo haremos. Y incluso a ver si podemos mirar de traer a más cómicos.
Sí, miraremos. Lo que pasa es que también nos molaría empezar con Pajares.
Sí.
Nos molaría empezar con Pajares, pero bueno, ya
iremos.
Dejamos los dientes largos ahí a la gente.
Sí, de momento seguimos con el formato como lo llevamos hasta ahora, que es hablar de nada y de todo. Y nada, bueno, pues seguimos con Eugenio. ¿Dónde lo habíamos dejado? Florida Park.
¿Vale? ¿Florida Park?
Él tenía miedo de bajar a Florida Park. Dice, estos putos madrileños me van a odiar porque soy catalán, ¿no? El típico odio catalán.
Sí, claro, el rollo Madrid-Barça,
¿no? Exactamente. Y no, y resulta que tuvo un éxito en el Florida Park de la hostia, la gente se moría de risa.
Pero es que era una época, a mí, yo siempre lo digo, y una vez más volvimos a lo de antes. Aquí venía Serrat, cantaba en catalán en el zoo o en el... porque había muchas actuaciones en el parque de atracciones, perdón, no, sí. En el zoo. Venía al parque de atracciones, cantaba en catalán y la gente flipaba. Sí. Era otra época, o sea, yo no entiendo... ¿Por qué...?
Es que había más libertad.
Porque era más tolerante y más libre la España del 70 al 80 y hasta el 80 y algo que la España de 2017, que parece esto Rebelión en la Granja o 1984. Claro, ¿qué está pasando?
Y eso que eran nuestros padres, ¿sabes?
Claro, estamos hablando que iba todavía con Franco vivo, iba un señor a cantar, cantaba en catalán alguna canción y la gente lo flipaba fuera de Cataluña, no en Cataluña.
Sí, y ahora no se podría.
Y de hecho, lo cuenta Serrat mucho, él tenía canciones en catalán y en castellano, o sea que tenía las dos versiones.
Ajá.
Y las canciones que eran en catalán, la gente las pide en catalán, que era la buena.
Claro.
O sea, no me cantes la mierda en castellano.
No, cántame en catalán, ¿no?
Traducida.
Con esa sonoridad y ese rollo.
Cántame las que son en castellano originales, me las cantas en castellano, y las que son en catalán, me las cantas en catalán, que es como están hechas.
Claro.
Ahora es impensable
nada,
eso.
No. Además había como...
¿Qué ha pasado?
Pues no sé lo que ha pasado, pero es pues que los tiempos cambian, mira. Es como el puto Windows 10 de los cojones.
Que te ha jodido la vida el Windows.
Claro, ¿no? O sea, yo soy una persona...
Tú vivías ahí en tu XP, si tú no quieres que las cosas cambien.
No, o sea, a mí me cuesta mucho. Yo me acostumbro a una cosa y ya otra. Si no lleva el mismo... Aparte que complican las cosas sin necesidad, ¿me entiendes lo que te quiero decir? Pero esto es lo mismo, vamos a ver. ¿Por qué ya no hay cuenta chistes? ¿Por qué? Sí hay, pero son reductos, ya son nichos. ¿Por qué no es que no hay ni música popular española, te quiero decir. Ya no hay canción ligera, ya no hay una Rocío Jurado, ya no hay un Francisco, ya no hay... O sea, se está muriendo todo.
Sí, es como...
Y en aquella época...
Hay un mundo que agoniza...
Sí.
Ya está prácticamente muerto. Y lo que viene no es necesariamente mejor en general. O sea, hay cosas que son mejores, pero hay otras muchas que no...
No, y lo que viene ya está todo relacionado con la informática y el ordenador y el internet y de su puta madre, ¿sabes? Entonces, ya no mueren las salas de fiesta, muere el cine, está muriendo. Y claro, muere el humor, porque...
Sí, bueno, está cambiando. Lo que pasa es que, claro, necesariamente pues está habiendo unos años de transmutación. que no están siendo positivos y no parece que vayan a serlo en el futuro. O sea, el problema es ese, ¿no? Que lo que está lo que está cambiando no es necesariamente mejor. De hecho, no lo parece.
No.
O por lo menos...
Pero no es ya que sea mejor o peor, es que no es. Es que no hay.
Sí, que hay como una carencia y además es como, no, es lo de como debe ser.
Exactamente. Es que es ahora mismo, si quieres ver un espectáculo de humor, lo primero que tengas suerte de verlo. Hombre, te puedes ir a Chocita del Loro y ver a los cuatro matados que van ahí a copiar a otros del tema stand-up, ¿vale? Pero ya está. Ya está, no hay una oferta. ¿Sabes? Antes había contachistes, espectáculo de variedades, había revista, ¿vale? Todo eso ya no está. O sea, no es que haya evolucionado.
Sí, también ha cambiado. A ver, ha afectado mucho a todo el el cambio del tipo de consumo ha afectado mucho, obviamente. Uh-huh. La gente no vaya a los sitios.
Sí.
Pero es cierto que cuando ahora está habiendo otra vez una moda de que la gente quiere consumir, ya no hay, porque ha desaparecido.
Claro.
Ese es el problema.
Claro, ya no existe nada de eso. Claro. Por eso te digo, doble mérito tiene Eugenio, que en estos tiempos que corren tan jodidos, un imitador suyo...
Todavía haciendo lo mismo que hacía antes...
Llena los teatros. Señal inequívoca de que si estuviera vivo Eugenio, pues seguiría teniendo público. Porque sí, porque en ese sentido sí que es más atemporal que Arévalo. Arévalo ahora no hay Dios que lo aguante. Eugenio todavía tiene... Haciendo lo mismo...
Eugenio, yo creo que lo bueno que tenía también, entre otras cosas, es que el personaje que generó es anacrónico. O sea,
claro,
el tiempo no le afecta.
Porque no hacía voces, no hacía.
No hace lo de. Claro. Lo que hacía Arévalo. Ni imitaba ahí en los barbosos.
Claro. Arévalo que hacía.
Ese mariquita que.
Lo bueno era hacer cosas normales que voy a hacerlo.
Entonces, yo creo que sí que es cierto que Arévalo era más hijo de su tiempo,
sí.
El humor que hacía, que en su tiempo era lo que se hacía y estaba de puta madre.
Sí, porque era la hostia Arévalo.
Y era gracioso y todos veíamos a Arévalo y veíamos a Arévalo de crío y yo me descojonaba y me moría.
Que por otro lado, también sigue Arévalo, haciendo otras cosas, pero ahí sigue.
Y además Arévalo ha intentado modernizarse, porque se ha ido más al modelo monólogo.
Sí, lo que pasa y es al que, modelo teatral.
Claro, al modelo monólogo teatral, que era el que llevaba más la gente de cuando él lo hacía.
Que, por cierto, prepara una serie ahora de romanos.
Hostias, habrá que verlo eso, ¿eh?
Con Juan Muñoz y... Lo que pasa es que necesitan pasta, a ver qué...
Pues no sé yo quién va a llegar a poner el dinero ahí con esos elementos, ¿eh?
No sé, pero vamos a ver...
Pues, Juan Muñoz no tiene buena prensa en cuanto a ética de trabajo.
Eso dicen, ¿no?
No porque no trabaje, sino porque...
Porque trabaja bajo influencia, ¿no?
Ha tenido... problemas que él no ha negado en ningún momento, por otra parte, ¿eh? Que
bueno.
Él, hombre, él no dice abiertamente nada, pero ya, tampoco ha negado...
No lo sé, de todas formas yo lo que veo... O sea, podían financiarlo porque, vamos a ver, lo dirige Javier Elorrieta, que es un director de cine muy particular, que es el director de Los Bufanos... Uy, Los Bufanos... Los Gusanos no llevan bufanda, que es esas películas que hacía Frade para ver si las podía vender en Estados Unidos.
Sí, qué mala es esa, ¿eh? Bueno, a ti te gusta, ¿vale?
Horrorosa.
Ah, no.
A mí me gusta, pero me gusta, pero no porque la peli sea buena, me gusta por lo que es.
Es muy mala.
Anthony Perkins, sidoso,
sí, que se estaba muriendo ya prácticamente.
Claro,
se murió a los meses, ¿no? De aquella película.
Sí, claro. Y dándole la réplica a Bermúdez. O sea, es que. O sea, es una película muy extraña. Y uno que.
Y luego el actor era americano, ¿no? El protagonista.
Sí,
era...
¿cómo se llama? Joder, puta mierda. Bueno. Hay una película, una sex comedy que es Un chico como todos, que es de una chica que se hace pasar por chico, sí, para que le valoren y tal. Pues el que hace del chico que se enamora de ella es este, Clinton Roder. Clinton Roder es el protagonista de esa película de José Frade, ¿sabes?
Sí, que un chico como todos tuvo cierto éxito en la época.
Bueno, sí.
Era
sí.
De aquellas películas muy formulaicas que se hacían, casi venían del rollo teen, del rollo juvenil.
Sí, era el rollo teen pero con tetas, vaya.
Sí.
Entonces, sí, pues de ahí sale.
Sí, fue la mezcla de las películas tipo John Hughes con las películas Porky's. Era una especie de,
sí,
hubo era, varias de ese estilo que mezclaba las dos cosas.
Exactamente.
Y esta fue de las, yo creo que de las que llegó aquí bien, además. O sea,
sí, se estrenó en cine, tuvo 500.000 espectadores, sí, y tal, y es de las buenas, porque es una película que está entretenida, ¿no? O sea, era la que, justo la que se rodó en el momento en que Columbia pasó a ser Coca-Cola, porque esto no lo sabe mucha gente, pero Sony Pictures y tal es Coca-Cola.
Sí, de hecho, sí, ahora a día de hoy hay dos o tres marcas. O sea, todas las cosas de entretenimiento y consumo son dos o tres.
Sí, Disney y Coca-Cola.
Sí, básicamente.
Entonces, esta película se rodó justo en ese momento de transición, entonces fue maltratada, porque estaba Coca-Cola en ese momento otras cosas que no la producción de Un chico como todos y tal.
De hecho, estaba hundiendo la marca Coca-Cola a base de una Coca-Cola nueva que no vivió nadie.
Eso no sabía.
En la época aquella, sí, entonces, sí. Sacaron en Estados Unidos, creo, solo aquí no llegó.
Ajá.
Un sabor nuevo y lo tuvieron que quitar.
Sí, ¿no?
Porque la gente dice, esto es una mierda. Hicieron una Coca-Cola que se parecía a la Pepsi. Ajá. Porque creían que la gente joven le gustaba más lo otro. Y dije, pero bueno, ¿cómo cambiáis el sabor de Coca-Cola?
Y eso es en la época de lo de...
Creo que sí, finales de entre el 87 y el 90 y...
Sí, pues más, dos, o más o menos de esa época, sí.
Fue
sí.
la época en la que tuvieron que recular.
Ajá. Bueno, pues todo eso lo explico yo en el libro de Screwballs, que ya me lo están corrigiendo por fin, que ya se llega a la venta pues cuando pase un tiempo y se hayan vendido estos. Pues todo eso de un chico como, sobre todo, y de Clinton Runner, hablo también de por asociación de los gusanos llevan bufanda, y todo esto a colación de que venía.
Ah, pues no sé ya, ha sido circunloquio esto.
Eugenio, tal... Joder, hoy nos estamos desviando del tema.
Estábamos hablando del... Pero yo creo que era un tema también, era un tema paralelo que estábamos tratando.
Sí, ¿no? O sea, no...
Sí. Pues bueno. Estabas hablando de lo de la producción de la serie de romanos de Juan Muñoz y Arevalo.
Ah, de Arevalo, vale. Bueno, pues vamos a volver.
Vamos a volver.
Porque además tiene bastante que...
Bueno, lo que decíamos, Eugenio, yo creo que sí, que sin ninguna duda, tú te pones un chiste suyo a día de hoy.
Sí.
Y quitando algunos temas muy particulares que pueda tratar alguno de los chistes que se cuentan.
Sí.
El chiste funciona perfectamente. No queda antiguo porque era muy, muy adelantado a su tiempo.
Sí.
Y aparte era eso, que era... no era hijo de su tiempo. Era... para cualquier época en la que lo puedas escuchar, porque era casi una performance lo que hacía.
Sí,
no
sí.
era salir y contar un chiste de una manera determinada, sino que él era un personaje que se metía en el personaje y ejecutaba una performance.
Exactamente, y el tiempo que tardaba en contar el chiste o tal, o luego pues lo que hacían, lo soltaba una batería de chistes cortos o te soltaba uno larguísimo como el del Eclipse, que ese es muy célebre, es de los que menos me gusta, quizá porque...
Sí, de hecho ahí, en el del Eclipse yo creo que tiene un poco el sello chiquito.
Sí.
Es un poco, no, es como yo lo cuento, es lo gracioso y tal.
Y el chiste, el claro, chiste es malísimo.
Y el chiste se pierde. Entonces, claro. A mí me gusta más cuando son chistes de ingenio suyos.
Los cortos.
Claro.
Los cortos
vamos a escuchar uno que me gusta mucho también.
Le dice una mujer al marido de cariño, de mañana es nuestro aniversario y voy a matar un pollo. ¿Y qué culpa tiene el pollo? Digo, mata a tu primo, que es el que nos presentó, coño.
Pero es que son chistes muy ingeniosos.
Son chistes ingeniosos...
Que podían pasar en la vida real. O sea, son cosas que dices, bueno...
Sí, sí, no, y sin dejar de ser el chiste típico español. O sea.
Cierto, vamos a escuchar un chiste que ha pasado al acervo popular de expresiones, uh-huh. que es el del niño nervioso, que es una invención de Eugeni,
vamos a ver.
Se encuentran dos amigas y una le dice a la otra, digo, caramba, Rosario, de uno sabía que tenías trilizos, de uno si no son trilizos, es que es un niño muy nervioso, ¿sabes?
Curiosamente...
Es que es buenísimo.
Claro, este chiste lo inventó Eugenio.
Ese es de los suyos, ¿no?
Sí, sí, sí.
Sí, tenía 15.000 chistes entre anotados e inventados y tal. Bueno, hay que decir que él, en su casa, utilizaba a sus hijos como conejillos de indias. Es decir, él se sentaba en el salón...
A ver si funcionan, ¿no?
Niño, venga, te voy a contar un...
Te voy a explicar una cosa.
Te voy a explicar un acudito. Entonces, pues les contaba chistes y tal, y si funcionaba con los niños...
Claro, es que lo hemos dicho antes, no le gustaba nada lo de contar chistes. O sea, no, claro, la expresión no. contar chistes y el rollo cuenta chistes, ni siquiera le gustaba el término humorista.
No, o sea...
Él era un artista.
Un artista, exactamente. Y aparte el tío era músico y tal, y en una entrevista le pregunta a Vivi Andersen, dice, te acusan de que eres simplemente un cuenta chistes, ¿a ti qué? ¿Y qué se lo puede contar cualquiera? ¿A ti qué te parece? Y dice, bueno, sí, los puede contar cualquiera, y cualquiera puede tocar la guitarra. Pero
sí que es verdad,
claro. Pero yo los interpreto.
Además,
esa fue la verdad.
Yo creo que es un tío súper despierto, tío. O sea, súper ingenioso.
Sí, y súper introvertido. O sea,
sí, claro, nunca es imposible conocer por lo que hace. Es muy difícil siempre con todos los artistas. Pero con Eugenio es imposible ver lo que hay dentro de
él. Sí, porque no lo muestra, no dio entrevistas nunca. Era muy celoso de su vida privada.
Sí, la intimidad la mantenía bastante bajo llave.
Y de hecho, la biografía esta que sacó el hijo hace unos años, el propio hijo es una biografía que ocupa 60 páginas, ¿vale? Las otras 100 y pico son entrevistas que hacen a la gente sobre Eugenio y chistes que transcriben, ¿vale? En 60 páginas cabe su biografía porque el propio hijo decía que es que, bueno, era muy difícil...
sacarle algo.
Sí, o sea, que ni su propio hijo sabía bien quién era su padre, ¿no? Pero sí, lo que sí que coincide todo el mundo con Eugenio es que era una persona muy maja, o sea, que era un tío muy majo y que le gustaba mucho la noche, le gustaba mucho beber y le gustaba mucho trasnochar. Entonces, pues bueno,
pues, ¿en qué año estamos?
Estamos... bueno, nos hemos quedado...
Hemos en Florida Park, hemos pasado ya...
Pues estamos ya en los 80, ¿no?
Sí, que es la época suya buena, digamos. Va a venir la época suya de éxito.
Sí, bueno, graba su primer disco, que el primer disco de Eugenio, que es el que con el que consigue el
disco de oro,
que es, se llama Eugenio simplemente, son chistes y canciones. Cuidado. O sea, todavía tiene ahí el ramalazo ese de...
Todavía tiene un punto, ¿no? Un punto de canción.
Esa cinta no la encontré yo por ningún lado. Si algún oyente la tiene, la de Eugenio se llama, ¿no? Espera que lo miro. Sí, sí, Eugenio, que es ya había muerto su mujer, no, estaba a punto. Ese disco, si alguien lo tiene, ese casete, que me lo ripé, me lo envié, porque es el que me falta. Tengo todos, Eugenio y los niños, el genio de Eugenio, todos esos discos los tengo, pero ese me falta. Y en ese sale cantando, o sea, quedaba un reducto de lo que era Als Dos, ¿no? Entonces, sí. Pues eso tiene que ser muy curioso, porque debe ser lo más fiel que... Porque claro, no dejaban de ser las cintas... transcripciones de lo que hacía en el escenario. Te quiero decir que ese tiene que estar muy bien, porque debía ser lo que hacía cuando estaba con su mujer. ¿Sabes? Chiste, canción.
Sí, rollo canción y un poquito un chiste entre medias.
Luego saca en 1980 el famoso casete Saben Algo Que Diu, con el que se hizo mega famoso. Y su mujer, mientras, los últimos meses de su vida, como ya está Eugenio dedicado en cuerpo y alma al humor, porque es lo que le funciona, monta un grupo por su cuenta que se llama Tramuntana.
Sí, Tramuntana, cierto.
Que se disuelve pues porque la pobre... pues
porque fallece.
Entonces, pues bueno, ahí se queda Eugenio. Entonces es cuando en México el presidente de México le llama, porque es un humorista muy famoso en España y tiene que actuar en México. Entonces, triste como está Eugenio por la muerte de su mujer, se va a México y lo peta allí. Hasta tal punto que llega al camerino Cantinflas a felicitarle. Y le dice, Eugenio, dice, a mí me habían dicho que tenía que ir a ver el humor de este señor y usted no me ha decepcionado. Bueno, eso también lo pueden contar ellos, ¿sabes? No me creo yo que el Cantinflas fuera... Cantinflas, al que también le dedicaremos probablemente más adelante un programa, porque menudo hijo puta.
A Cantinflas y a... Joder, actor, ¿cómo se llama?
¿A Mondonguito?
No, Mondonguito no. A actor español, coño. A Jaenada.
Ah, Oscar Jaenada.
A los dos. Oye, qué gran humorista Oscar Jaenada, ¿eh?
Oscar Jaenada.
Está haciendo humor, no sé si pretendido o sin pretender, pero... Está haciendo el mejor humor de...
Acepto Pulpo con lo que es humorista, pero a mí no me hace puto la gracia. A mí me parece... O sea... Sí, bueno, me puedo reír.
El otro día lo vi en Piratas del Caribe 4, que hace de...
¿Salen Piratas
de Capitán Español?
¿Ah, sale?
Sí. Y sale... No, normalmente a Oscar Jaenada lo sacan como de sucio, ¿sabes? Como,
sí, claro.
como de por lavar,
claro.
¿No? Como de que le falta una ducha. No, pues aquí hace del español limpio, ¿sabes? Ahí de señor.
Sí.
Y está igual de mal que, por decirlo de otra manera, que todos los demás en esa película, porque esa película es infame.
Sí,
a ti igual te gusta, ¿eh? Pero es infame.
A mí no me gustan los de Piratas del Caribe. Pero pues, bueno, a lo que voy yo con Jaenada.
Pues, si no te gustan, igual esta te gusta.
Igual esta sí, ¿no? O sea, esta es la de los Piratas que no le gusta.
Sí, sale Penélope Cruz. Es que están mal todos. O sea,
está fatal, horroroso.
Es ridícula esta película, sí.
No, pero es que Jaenada tengo que decir que como Cantinflas está bien. Pero claro. Porque está imitando a Cantinflas.
Sí,
entonces,
sí.
A ver si lo que es bueno es imitador. Ojo, ¿sabes lo que quiero decir?
A mí, por ejemplo, yo en Camarón no me río. O sea, me parece
es que
ridículo.
Me parece que me va a comer. Claro. Es que parece un normal más que un gitano. ¿Sabes?
Pero dice la gente que imita muy bien a Camarón. Los que conocieron a Camarón. Claro, no sé. Yo no lo sé valorar eso.
No sé, claro.
Pero a mí, yo en esa película, es que no me la puedo tomar en serio, porque creo que hay un tío que está haciendo parodia de Camarón.
Sí, claro, parece Millán imitando a Camarón.
Claro,
¿no?
Es como, ay.
Sí, sí. Oh, qué susto, parece que me va a comer, ¿no?
Y luego los caballos blancos ahí.
Esa película.
¿Por qué cada vez que hay heroína en una película hay que sacar un caballo blanco por la playa?
No sé, o como en el documental de Antonio Vega.
Antonio Vega.
Es maravilloso ese documental.
Qué sutil, ¿eh? Qué sutil todo, caballos en la playa.
A ver, sí, prácticamente.
Heroína.
Y bueno, sí. Entonces, en el tren me llevo por la estación de mi vida. Me bajo de esa estación y en esa me sumo porque quiere decir que lo tengo lo pedido. Y después llego al lugar de destino y ahí ya se acaba todo. Eso decía Antonio Vega en unas cintas.
Ya sabes que yo defiendo a Antonio Vega. O sea, tú lo atacas, pues yo defiendo
a
Antonio Vega.
Yo no toco a Antonio Vega, yo simplemente digo que era un junkie, ya está.
No, a ver, hay una cosa. A mí, ves, ahí sí que, por ejemplo, lo digo. Antonio Vega era un junkie.
Era un junkie, pero
no se puede negar de ninguna manera.
Y perdido, o sea, junkie perdido. O sea.
Para mí era un tío que es... Hay gente que me critica que no. Para mí sí que era un tío con muchísimo talento. Yo puedo entender a la gente que no le gusta perfectamente.
Yo creo que no tenía talento, pero bueno.
Yo ahí respeto tu opinión, pero a mí sí que es un tío que me parece que tiene tiene talento, pero también tiene problemas mentales. O sea, esto es así.
Lo que tenía un problema con la heroína...
Tenía problemas con la droga, pero yo creo que el problema con la droga le viene que ya es un tío con una mentalidad obsesiva.
Sí, entonces, sí, es decir, ya para, antes claro, de eso...
Pero es el miedo que tengo yo a la droga. Claro, yo también. Yo me veo ahí reflejado en Antonio Vega en ese sentido. Sí.
Además que dicen ellos que no, que están también perdidísimos, pero los que metieron en la droga a Antonio Vega fueron los de cine underground. Sí. O sea, a mí eso me lo rieta, el Wilmore, todo esto. Y me fascina ese entorno. En concreto, en particular,
entonces, yo creo que el problema que tuvo él fue que tenía una mentalidad frágil y débil, uh-huh, junto con un tipo de ser obsesivo, y se abrazó a la heroína en el peor momento del mundo para hacerlo. Y claro, pues tuvo la suerte de que duró más de lo normal,
sí,
para una persona con sus adicciones.
A lo último ya, tío.
Pero ya al final, aparte de la droga, es que murió de cáncer también. Murió de un cáncer de pulmón que cuando dicen que lo estaba dejando, que lo había dejado, claro, estaba consumido.
¿Cómo lo va a dejar? Si estaba
ahí.
Ahí cantando sin dientes. Ahí.
Pero sí que es cierto que, hombre, obviamente no se puede negar que tuvo... Yo creo que ya no se atreve a negarlo a nadie. O sea, claro.
Que eso no faltaría, ¿no?
Pero, ¿sabes? Hay una cosa que me repugna de la gente que lo conocí y se llaman sus amigos,
sí,
a sí mismos, es que si tú defiendes a Antonio Vega cuando estaba vivo y tal, no lo machaques en la caída.
Ya, le pusieron verde.
¿Sabes? No ponerlo verde, pero en plan, pobre Antonio, toda la vida, claro, toda la vida drogándose, claro, iba a acabar mal. Pero hijo de puta, si no has dicho esto cuando podías haberlo dicho en vida, ¿por qué vienes ahora cuando ya todo el mundo sabe que eso es así?
Porque son unos hijos de puta.
Para hacerte el guay de que tú lo sabías y tal, si lo sabía todo el mundo. O sea, si es una cosa que es vox populi, ¿por qué en su momento no dijiste algo que podías haber ayudado? O a lo mejor no, porque es muy difícil ayudar a personas así.
Ajá.
Pero si lo di, ¿por qué no le dices en su momento? Y no vienes ahora como diciendo, no, yo nunca dije nada cuando estaba vivo, pero lo digo ahora que ya no está. ¿Sabes? A mí eso me parece muy, muy ruin. Porque tampoco es que haya un pacto de silencio ni nada por el estilo. Pero ya, se han apuntado todos al carro ahora de como está bien decirlo, yo me subo ahí a ver si me dan también algún puesto en un documental o algo,
sí,
o un disco homenaje, ¿sabes? ¿No?
Claro, claro.
Hijo de puta, no, ahora te vas a casa y te jodes tú, que seguro que tú eras el primero que se metía en todo también.
Seguro, seguro. Ahí vamos, que
estoy lo dice, lo dice Loquilla y todo el mundo eran unos hijos de puta todos y era un asco.
Ese dice Loquillo, ¿no?
Y era una mierda. Dice, me lo pasé muy bien, no lo cambiaría por nada, pero era una puta mierda de época.
Claro, eso era.
Y te robaban, te drogaban y te robaban todo el mundo ahí.
Y además estaba bien visto ahí, ¿no? Incluso el alcalde salía a decir, ¡rockeros!
A ponerse hasta el culo todo el mundo.
Sí, sí, sí. Claro, eso era un foco de infecciones y de sida.
Tierno Galván. Bueno.
El alcalde de la movida.
Pero podemos decir que Eugenio le daba al alcohol, ¿no? No,
y el tabacazo, que es lo que le mató.
Y el
claro,
tabaco, por
su
lado
negro que se fumaba ahí.
Pero no se le conocía en otras ediciones, ¿no?
Era otra época, pero...
Bueno, a lo mejor un poquito de cocaína, porque no estaba mal vista en la época. Igual algún día la probó, pero no...
Se darían unos toques, ¿no? Claro. Como decían los de la época.
Sí, de esos con la uña, ¿no?
Sí, claro, claro.
Pero no sabemos, o sea, no podemos...
No sabemos, no hay constancia de ello,
no,
pero...
No tiene pinta tampoco.
Pero yo creo que sí, o sea, seguramente... Lo que pasa es que, como me ha explicado gente metida en este
gremio,
no era un uso abusivo de la cocaína.
Sí, era un uso recreativo, lo que se llama uso recreativo.
Es decir, claro, dice, sales de hacer una película, no duermes y luego tienes que hacer teatro y luego irte a no sé dónde.
Sí, claro, te hace falta, ¿no? Dice, algo ahí para que te ayude a estar en
pie. Yo no sabía cómo era esto, alguien me dijo, toma esto, no sé qué. Entonces, antes de cada actuación, pues yo me metía una rayita y tal. Pero luego ya, nada, o sea, dice, no es como ahora que se meten kilos y kilos. Era otro tipo de uso.
No es como ahora que hay gente que necesita meterse rayas para dormir.
Para dormir, tío. Es increíble eso.
Y los mexicanos, o sea, ¿qué tal? ¿Qué tal? Bien, ¿eh? La peli, vamos a presentarla.
No tiene nada que ver el consumo. De este mundo del espectáculo, porque claro, los de la movida es otro asunto.
Sí, bueno.
Pero claro, estos señores que ya tenían sus 40 años entonces y tal, que provienen de la posguerra y han pasado hambre, el uso que daban a ellos a la droga era totalmente distinto. Pero sí abusaban del drinking, o sea, se ponían de cubatas hasta el culo.
Vodka con naranja y con limón bebía.
Y con limón bebía Eugenio y el Ducado Rubio salía ahí con el S. Y además, con condiciones sine qua non, o sea, si no le ponían eso, no salía.
Había cigarrito y cubatita.
Sí, o sea, pero porque a él le gustaba beber y le gustaba fumar, pero formó parte también de...
Sí, era parte de la puesta en escena.
Sí, está claro.
Vamos a escuchar quizás con el de los cuernos mis dos chistes favoritos de Eugenio. Vamos a escuchar el otro, que parece un clásico.
Dice que es un tío que va al oculista, le dice el oculista, digo, por favor, caballero, digo, ¿qué letra ve allí en la pizarra? Dice el tío, ¡la! Pero no se precipite, por favor. Tú fíjese bien, ¿qué letra es? ¡Al tío, la! Digo, ¿está usted nervioso? Y me está poniendo nervioso a mí. Por última vez, ¿qué letra es? El tío la. El oculista se acerca, digo, coño, digo, pues es la A. La de...
Este es un clásico absoluto.
Este es buenísimo, a mí me parece maravilloso.
Sí, 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 sí. Y fíjate que es nada complicado el puto chiste, ¿no? Pero ya
es
solo el...
Sí, pero es que se te tiene que entender, ¿eh?
Claro, claro.
Y ocurrir, se tiene que ocurrir y luego hacer el chiste, porque este chiste es el clásico que lo lees y dices, vale, lo puedo hacer, yo lo cuentas y es una mierda el chiste, ¿sabes?
Sí, claro, 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 claro. Pero como cuenta él, y ahí está la baza, ¿no?, de eso. Bueno, hay que decir que ya en 1981 por ahí... Eugenio le llaman para actuar en televisión después de patearse salas de fiestas y tal de Barcelona.
Que era la tele en aquella época, era lo que te petaba a tope, era, o sea, lo que te ponía arriba.
Exactamente. Entonces había un programa conducido por Joaquín Prats que se llamaba Cosas, ¿vale? Que lo echaban al mediodía después de comer. Y entonces, pues alguien que vio a Eugenio actuando en alguna sala de fiestas se lo llevó para la televisión. Entonces tuvo tanto éxito la actuación de Eugenio que lo llevaron ya como personaje fijo en el programa Cosas este. Entonces ya cuando estuvo un mes actuando todas las tardes, ¿vale? Y ya él decidió irse para no quemarse. ¿Qué pasa? Que ya había salido suficiente en la tele como para que le requirieran en plazas de toros, en fiestas de pueblo, en salas de fiestas, pues en todo tipo de eventos donde tenía cabida el humor, ¿sabes cómo te quiero decir?
Sí.
Festivales musicales.
Sí, sí, que vas a hacer, te salen bolos por todas partes.
Por todas partes, ¿sabes? Y pues ya salió en el show de Ángel Casas, en la televisión catalana, en el 1-2-3, en fin, en los canales de distribución típicos de los años 80. Y esto le propició a Eugenio pues el que se convirtiera en una megaestrella del humor, ¿no? Y bueno, pues así desarrolló toda su carrera, ¿no? Lo que es en los 80. Ganó más discos de oro y sacó un disco porque, bueno, como pasaba con Pajares y Esteso, que le pidieron a Mariano Ozores que les diseñara una película para hacer con los niños, Eugenio se dio cuenta de que los niños también eran sus seguidores y lo que hizo fue un disco, un casete, vaya,
para niños,
que era Eugenio con los niños. Y entonces mola mucho la portada porque es medio pederasta.
Vamos, voy a ver si la encuentro para... porque esa no la he visto.
Entonces sale Eugenio, pues así con su barba y tal, pues rodeado de niños, ¿no? Entonces pues...
Muy, muy crístico, ¿no?
¿La ves?
Ah, sí, sí. Sí, sí.
Pues,
sí.
Pues eso también vendió casetes.
Y con el zumito, ¿también?
Claro, claro. O sea.
El zumito y el cigarro, por supuesto. ¿Eh? Aquí hay niños, pero que no. Cigarro y zumito hay.
Claro, y no pasa absolutamente nada.
Eugenio con los niños.
Bueno, hay que hablar de las cintas de gasolinera.
Y un corazón,
claro, como corazón, de que ama a los niños. O sea, por eso te digo que es recorte. Que es como muy muy pedófila, ¿no? La portada. Pero bueno, ya en otros tiempos, ¿no? Y si Editor Rebrú no podía salir con los niños, ¿por qué no iba a salir?
Claro, con estos niños tan de... Es el año 80, pues todavía son niños que vienen de los 70 vestidos.
Claro, ¿no? Hay que tener en cuenta una cosa. El público infantil era un sector... mayoritario a la hora de generar beneficios en el espectáculo español. Era la época de Parchís, Regaliz,
sí, eso, ahora
una pasta.
Ahora están muy perdidos de la mano de Dios.
Ahora o sea, no hay nada de eso.
O sea, el contenido infantil realmente es contenido adulto mínimamente adaptado,
sí,
para que no hagan cosas muy raras, pero no hay un contenido infantil propiamente dicho.
Claro,
hay algo en animación y tal, pero muy poquito.
Uh-huh. Claro, entonces esa época era maravillosa. Porque sí, había pues, lo que ha dicho Pachi y tal, pero luego los adultos, estos Pajares y tal, adaptaban su material al mercado infantil, ¿sabes? Y solían petarlo, ¿sabes?
Y era relativamente fácil adaptarlo porque sí. No era excesivamente, era muy blanco casi todo.
Vale, Pajares y Esteso era más difícil.
Porque... No, claro, porque ellos eran más de club. Pero Eugenio, me refiero, que aunque tenía algún chiste más con un contenido más doble sentido y más picante, muchos eran muy blancos.
Era muy claro.
El de la A lo puedes contar perfectamente para niños. Otra cosa es que te entiendan los críos.
Claro. Bueno, dicen los historiadores, aparte, que Eugenio triunfó porque en una época en la que estaban muy de moda los chistes políticos, él se mantuvo al margen, ¿sabes?
Aunque hizo una peli.
Hizo una peli en el año 83. Sí, que esto fue además un encargo que le hicieron, además una peli catalana al 100%. Lluís José Comerón, ¿vale?
Con mucho actor, cameo...
Sí, pero el problema es la película, la vi anoche además, para comentarla aquí. Es horrorosa. Es horrorosa. Yo no he visto cosa peor.
Tiene toda la pinta que es una película hecha simplemente ni para lucimiento. Es una peli para aprovechar un tirón.
No, porque el lucimiento de Eugenio es el de contar chistes. Claro, quiero decir. Entonces es la película... Le dijeron... Cogió... Pep Corominas, que es un productor muy importante catalán, y le dijo a Josep Lluís Comerón, te voy a contratar para que me hagas una película, pero el protagonista tiene que ser Eugenio. Vale, entonces Lluís José Comerón es muy interesante porque es un tío que proviene del underground y además es de los pocos que dice que no, que él hacía cine amateur, no underground, ¿no? Lo cual le dignifica porque es que ni yo digo que hago cine amateur, ¿sabes? Porque me parece como despectivo, aunque es lo que es cine amateur, ¿vale? Pues él proviene de ahí, de la Escuela de Barcelona y todo esto. Lo que pasa que, bueno, en aquella época había industria y todos los que empezaron con el cine casero acabaron haciendo, pues eso, películas para Parchís, para María Jesús y su acordeón, Javier Aguirre, procede de ahí, lo que pasa es que él no era catalán, pero bueno. Y José Luis Comerón proviene de ahí. Entonces, hizo una película que, claro, en el papel tenía que ser maravillosa, ¿no? Porque es de un señor que es un genio, es decir, hace inventos...
sí, que es un genio de inteligencia.
Sí, y está también un poco basado... O sea, es el personaje de Eugenio en esta película está un poco basado en el propio director, y también tiene un toque de amargura como la vida de Eugenio, porque si Eugenio pues vivió un poco traumatizado por la muerte de su mujer, en esta película está traumatizado porque su mujer se fue con un negro. Lo cual me parece maravilloso, y lo cuentan ahí con una frivolidad que te cagas, ¿no? Entonces, tiene una hija, y la hija está encantada con él, porque le hace inventos, la monta en un sidecar que echa pompas de jabón, cosas como muy guays para un niño. Pero, ¿qué pasa? Que la madre, el hermano, que es Agustín González y tal, está hasta los cojones.
Sabe, también López Vázquez, creo, ¿no?
López Vázquez es un papelito, pero...
Es un cameo.
Pero son como para ponerlos en el cartel, ¿sabes? Es rollo, van 10 minutos y se van.
Sí.
¿Sabes? Todos. Y Eugenio, incluso Eugenio sale poquísimo. ¿Sabes? Que es la protagonista, es la Mari Carmen Prendes esta, creo que es. Y una niña, ¿vale? Una niña de unos 17, 18 años, Lolita, pues que también tiene ahí una movida medio pederasta porque se enamora de Eugenio. ¿Sabes? Y Eugenio no parece que no...
Como la de los hombres G, ¿no?
Sí. Como... No tan exagerado.
¿Cómo se trataban, no, las relaciones con menores en los años 80?
Sí, con una...
Era otra cosa. Eran graciosas, ¿no?
A los hombres G le meten en la cárcel y todo. Y
pero de una manera graciosa, claro.
Sí, claro, sí, porque al final la niña era menor de edad y la niña sale mostrando las tetas ahí en la peli con total impunidad. No, aquí es mucho más blanca la de Eugenio, pero sí que hay una cría ahí que se enamora de él.
Era la segunda, ¿no? Era la segunda parte.
Sí, la de suéltate el pelo.
Que la que no le dio dinero el Estado. Y Manuel Sumer se enfadó.
Sí, sí,
y
sí.
Dijo,
sí,
darme
sí,
dinero.
Y además que no le hacía ningún... O sea, quería el dinero del Estado para guardárselo porque realmente la película era... necesita... No hacía falta.
Y encima eran películas que eran marketing para el grupo de música, o sea, puro.
Sí, claro, o sea, era... Y Sufre Mamón todavía me parece una buena película. Ay. En el sentido de que está bien rodada, sí, tiene una estructura y un ritmo acojonante.
La segunda es que es absurda, o sea, pasan cosas de Mortadelo y Filemón.
Ay, sí, y es un saca cuartos, ahí se ve de, venga, vamos a explotar el filón. La otra sí, porque había un biopic.
Menudo mosqueo pilló en Manuel Summers.
Sí, sí, bueno, y las fans. Porque como no daban pasta,
¿verdad? No nos dan dinero, porque, y esto es arte también. Esto es cultura también.
Sí, bueno, pero yo creo también vamos a ver, la prensa da una versión un poco distorsionada del asunto. El tema es, ¿por qué quería Summers una subvención? Porque se la estaban dando a Mario Camus, se la estaban dando a otro.
Sí, es lo que decía, que me den lo de a todos.
Y él llevaba años dando dinero a la industria española y le negaron la subvención.
Pero sí que es cierto que para la primera sí le dieron. Para Sufre Mamón sí le dieron subvención.
Pues a lo mejor por eso, porque para Sufre Mamón sí y luego la otra no.
Le dieron subvención y dijeron, pero si has hecho aquí...
Es verdad que Sufre Mamón, claro, está subvencionado, lo pone bien claro al principio.
Y el rollo fue, pero si has hecho un anuncio de los hombres de una hora y media, ¿qué te vamos a dar? ¿Otra vez quieres que te demos? Si no, entonces ahí... Mira que yo soy muy anti Plan Miró y anti subvenciones, sí, y tal, pero ahí Manolo Sumer no tenía ninguna razón.
En esa película en concreto,
ahí es un, en esa película es un jeta de cojones.
Sí, pero
porque
bueno,
lo que quiere es pasta para no invertirla él en un producto que era de lucimiento para el hijo y el grupo. O sea, no, sí, sí, no hay cultura ahí ni nada.
Sí, es que no. Sí, estoy de acuerdo porque, entre comillas, vamos a ver. Sí, es verdad que si le dais tus subvenciones a uno, se las tenéis que dar a los que llevan en la industria más tiempo.
Y además, claro, esas subvenciones se daban. No es como ahora que. Bueno, como ahora. Ahora no se dan muy pocas y.
Ahora ya. Ahora está como debe estar la cosa. Y es cuando realmente, si tiene que haber una industria del cine español, la da.
Pero realmente, lo que pasa es que sí que es cierto que hubo gente, muchísima gente, que se aprovechó de eso, sobre todo en los años posteriores. Pero aquel entonces era cuando se iban a dar subvenciones para películas que eran un bien cultural. O sea, no eran películas comerciales, eran películas que en teoría, sí, el cine español, en teoría, estaba como muy abajo a nivel cultural, uh-huh, y querían acercarse al nivel europeo de cine. Entonces, sí, se daban subvenciones para esas películas. Claro, y hombres que pilló para Sufre Mamón, claro, ese dinero. Y dijeron, pero nos has engañado.
Sí, además,
se lo dio, me parece que era el... no sé si era el tío que llevaba Televisión Española o algo así, le dijo que ganó, que no le daba más. Entonces, sí que es cierto que entendiéndolo en ese momento histórico... entiendo lo que pasó. Lo que pasa es que, claro, luego hubo 15 años de jetas llevándose la pasta porque sí, o sea,
claro.
Algunos ni película.
Pero es que aún así, es que no es justo ni equitativo, es decir, porque la ley Miró se basaba primero en, sobre todo en la ideología. Sí, además estos señores eran la mayoría.
En cosas muy subjetivas, porque, claro. ¿Por qué me dices tú que esto es bueno y el otro no? ¿Sabes?
Eso, exactamente.
Ese es el principal problema.
Eso es lo que me jode a mí, ¿sabes? Porque, vamos a ver, era otro tipo de cine, pero era el que quería ver el público, ¿sabes? Y aparte que es que no es malo, es que... Porque...
Sí, que podían haber simultaneado las dos cosas, o sí. Por lo menos, oye, pues si no le quieres dar dinero al cine comercial, dale exenciones fiscales. Oye, pues quien meta dinero ahí, que no lo tenga que meter
es
de otra manera.
El asunto es más grave, es que se rebotó la Pilar Miró y ya no nos dejaban ni exhibir. ¿Vale?
Sí, fue como, no, tenemos que cambiar este cine por el otro o por el bueno.
Exactamente. Entonces, ¿qué pasaba en la Gran Vía? Que se estrenaban los Vingueros.
Y lo petaban.
Y entonces, claro, estrenaba ella el perro luterano, no, la que estrenaba por aquel entonces, sí. ¿Vale? Y no iba ni Dios. Y dice, pues no me sale a mí de los cojones. Y los relegó a los cines de barrio y de pipas de la periferia de Alcorcón, de Móstoles y
yo
de...
siempre creo que Pilar Miró tuvo una manera muy revanchista de hacerlo, pero creo que tenía en su cabeza ella, el objetivo era bueno. O sea, ella creía que estaba haciendo algo bueno. O sea, el problema es que...
Lo hizo mal, pero... aparte que es que... cine de fontaneros. Claro. No vamos a dar subvención al cine de fontaneros.
Fue muy elitista.
Muy clasista, sí, sí.
Pero es que encima lo peor de eso... Lo peor ya no fue el plan. Lo peor fue la gente que se aprovechó del plan. O sea...
Sí, claro, pues esos gumias, claro.
Ese plan funcionaría en un mundo en el que todos los cineastas españoles fueran honrados y todos fueran genios del cine.
Sí, pero claro.
Y ni había genios, ni había gente honrada. Entonces, lo que hemos tenido es 20 años o más de 20 años de gente aprovechando el sistema para sacar la pasta.
Sí, sí, es
algunos vez. Para hacer pelis, que es como, bueno, por lo menos tú has hecho una peli, aunque no la vea nadie, pero la has hecho.
Sí.
Pero es que otros directamente para robar. O sea,
sí, ¿no? Para robar y para
robo sacar, esta, grabo esta
y
mierda.
Saco la película y como sale cubierta ya, pues ya que me da que se estrene o que no se estrene. ¿Sabes?
No, el problema yo creo que ha sido no lo que pasó, sino lo que dejó, el pozo que dejó.
De todas formas, aunque tuviera buenas intenciones el plan Miró y toda esta movida, yo
sí, claro. Un momento, la intención es buena, pero es elitista y es clasista.
Sí, sí,
o sea,
total.
Es, nos vamos a hacer cine del bueno, como hacen los franceses.
Claro, claro. Claro, y estos ¿no? Mariano Flores, claro.
Entonces, obviamente, yo creo que la manera de hacerlo no es voy a hacer, pues además Pilar Miró no era para hacer dinero ella, ni robar, ni nada, era no, es voy a hacer un cine bueno de verdad.
Sí, sí, pero para, claro. Para los sociatas, vaya.
Pero sí que es cierto que machacó lo otro, que era una cosa que funcionaba y que encima costaba cuatro perras.
Y generaba millones, cosa que ni una puta película de la ley Miró ha generado, salvo alguna excepción.
Lo poco, lo muy, 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 muy poco que ha habido de industria fue en aquella época. No se podía llamar ni industria porque era una cosa muy de andar por casa y de
con no, esto pero exportábamos,
sí, pero tampoco hemos llegado a niveles de otras cinematografías. O sea,
no, pero bueno, pero...
Pero es lo más parecido que ha habido a productos que funcionaban comercialmente.
Es que yo pienso que si no hubiera entrado el plan Miró en vigor y el cine hubiera seguido su curso natural, que es privado, yo creo que hoy en día tendríamos un buen cine.
No, si yo... El problema principal de aquel plan fue no hacer las dos vías. O sea...
Yo creo que tenía que haber sido privado en el sentido de que para que hubiera seguido habiendo cine, el cine mismo tenía que haber seguido generando dinero.
Pero puedes hacer como en Francia, que repercuta la ayuda en la inversión privada. O sea, yo te dejo dinero, no te lo doy, te lo dejo para que o me lo devuelvas o el dinero que ganes lo reinviertes para que otra persona pueda llegar y hacer lo mismo que has hecho tú.
Sí, bueno, pero eso es una idea muy muy comunista.
No, pero hay gente que lo hace y funciona y al final...
Pero es que también vamos a darle palos también a los míos, como digo yo. Vamos a ver, esta gente que hacía cine de industria en los 70 y los 80 lo que quería los productores Frade... Sí,
pasta.
Pasta.
Cuanto menos me cueste todo y más
gana, mejor. Entonces, un plan de ayuda que te va a dar la ayuda, pero luego vas a tener que volver, o vas a tener que reinvertirlo, no lo iban a querer.
Frade es un jeta, pero como, no como eso va a pasar, yo creo que ahora a todo lo pasado es muy fácil decirlo, ¿vale? Pero lo que tenía que haber pasado, si quieren hacer un cine de alto nivel y de bajo nivel, oye, pues a las películas que yo sé que no van a hacer dinero, pero que queremos mostrarlas como un estandarte del país. O sea, yo voy a hacer un peliculón que nadie lo quiere ver en España, pero que me digan en Cannes que es la polla. Bueno, pues ahí doy dinero, pero en las producciones de Andar por Casa que van a repercutir en dinero, pues si no quiero darles dinero, les doy ayudas fiscales.
Ya.
Pues este año no me pagas impuestos, o esto lo haces en tal, o esto lo rueda gratis, o tal.
Yo pienso que tampoco. Yo
habías ayudado las dos vías, tienes los dos cines, el problema es lo que has dicho tú, es no solo no te doy ayuda a ti, sino que encima te voy a joder, que es distinto.
Claro.
No te voy a dejar exhibir en no sé qué cines, la cuota de pantalla te la voy a bajar. Ese es el problema.
Claro.
Porque le quitas al público, porque estás obligando al público a ver cine bueno.
Claro.
A partir de ahora...
Y es que por eso... el concepto del cine español es una mierda viene por eso.
Vas a ver las películas buenas, no las malas.
Claro.
Te voy a educar.
Las que una señora consideraba que eran buenas.
Claro, que ese es el problema. Claro. Entonces, yo creo que el problema viene ahí. Si hubieran hecho cine bueno... cuando decimos cine bueno, no, cine culto.
Pero es que yo pienso que si porque vamos a ver, ya había gente haciendo cine de arte en la época.
Se ha hecho cine ellos. Bueno toda la vida.
Exactamente. Joder, mismamente, ¿cómo se llama este hombre? Joder, que hay una el del hombre oculto. ¿Cómo se llama? Alfonso Ungría, ¿vale? Alfonso Ungría venía de hacer cine experimental de arte y ensayo, ¿sabes? En la época en la que estaba el cine de industria a tope. Ese señor lo hacía. Pues como ese señor, los Mario Camus, los otros, también podían hacerlo, porque el cine era una cosa privada. Yo pienso que el problema es en el momento en el que el gobierno decidió destinar una serie de dinero a la producción cinematográfica. Si hubiera seguido llevando el modelo que llevaba privado, es decir, de yo tengo un edificio y soy millonario, te voy a dar pasta para que hagas una peli, o productores que quieren más pasta como el Frade, esos talentos entre comillas de Mario Camus y tal que subvencionó el gobierno, hubieran salido igual.
Bueno, no lo sé, yo ahí no soy tan optimista como tú, en ese sentido no sé yo si hubiera
yo creo que funcionado. Sí, de hecho los cines Alfabil eran cines de arte y ensayo donde se estrenaban todas esas cosas. Pepi Lucimón y Otras chicas del montón es una película amateur, se estrenó, sí. Ahí estuvo años. ¿Sabes lo que te quiero decir? O sea, el problema no era... el cine tenía que seguir haciéndose de una manera o de otra, ¿vale? Pero dejar al público elegir.
No, eso está claro. Ahí hubo cosas que se hicieron mal. Yo sí que creo, como ya te digo, creo que eran bien intencionadas, pero bien intencionadas desde un punto de vista clasista.
Claro.
Completamente.
Claro.
Eso hay que aceptarlo. Eso es así.
Sí, sí, sí.
O sea, eso no hay ningún tipo de duda. No, bueno. De todas maneras, la película esta de Eugenio no funcionó.
No
tuvo repercusión ninguna.
Ciento y pico mil espectadores.
Bueno, que ya son a día de hoy, pero en la época...
Hoy estaría guay, hoy harían la segunda parte.
Hoy estaría bien, en la época era nada.
Nada, fíjate, o sea, hacía cualquier película de esta, ya lo estuvimos hablando en el programa de películas de producimiento, un pastor, esta hizo ciento y pico mil. Pero es que la película es muy mala, y aparte de que es muy mala, Eugenio no hizo más películas, de hecho, es que si Eugenio no está contando chistes...
Es que no es él, no es el personaje.
No es él, pero bueno, si hubiera sido una buena peli, pues bueno, pero es que va para arriba.
Tiene el clásico, la clásica escena está del banco, que es muy repetida. Que te
sí,
lo
la de
mucho.
Un banco, le traigo un dinero, y sí, con Antonio Zores.
Que eso es yo creo que lo único que ha tenido repercusión de la película.
Sí, y ya ves tú, que es una chorrada final.
Y tampoco va a ningún lado. O sea,
y nada, y luego la película, pues eso, se mete en un crucero, le persiguen unos mafiosos. Es todo porque el tío quiere ser guionista de cine. Entonces manda todos los días un guión a un productor. Claro, de la época de
los productores. Por cierto, que me han dicho de cine, que había mucho productor muy hijo de puta, ¿eh?
Sí, o sea, claro.
No estamos diciendo que los productores fueran buenos, eran unos hijos de puta.
Zabal y los Bermúdez de claro. Castro, Flaves y tal.
Pero... Eran unos hijos de puta con pintas. Pero sí que es cierto que. Bueno, sí, corramos un estúpido velo.
Claro, lo que pasa es que negociabas con ellos. ¿Sabes lo que te
Sí, que podías llegar a un acuerdo, sí que es cierto.
Claro, por ejemplo, el Frade era un tirano. Pero a mí me ha dicho Pajares que a él, lo que el dinero que le ha puesto sobre la mesa se lo ha pagado. Dice, con Mariano no sé, pero a mí lo que le he pedido me ha pagado.
Sí, sí, que ahora que había otros que no te pagaban, que era como, claro. Ya te lo daré cuando llegue la subvención.
Exactamente. No, pero claro, pero de todas formas, José Frade es listo. Entonces, una película de Pajares, sabe que si no tiene contrato a Pajares, no tiene película de Pajares. Y es la película de Pajares la que le va a generar la pasta. Entonces, pues bueno.
Sí, a mí lo que me flipó es que cuando salió todo lo del código Aparicio y tal, al final no se hiciera. Porque ahí hubiera dado dinero esa película, ¿eh?
En ese momento, ¿verdad?
En el momento sí hubiera dado dinero.
Ya,
a lo mejor no hubiera sido un exitazo estratosférico rollo Torrente 1, pero yo creo que hubiera hecho dinero.
Menos mal que no se hizo.
No, sí.
Menos mal que no se hizo porque...
Era una época complicada.
Era una época complicada, era una cutrez. Es que en aquella época, yo siempre lo estoy diciendo, que tenía que haber hecho una peli con Pajares, eso soy yo. Y punto. Pero claro, yo no pude hacerla, claro, porque no tengo dinero, ni infraestructura, ni nada. Pero yo tenía en mente un guión para Pajares y Esteso, cojonudo.
Hubiera sido el regreso.
Hubiera sido el regreso auténtico.
No, pero además yo creo que el error precisamente fue empeñarse en que había que hacerlo Pajares Esteso y Mariano Zores. Es como, pero Mariano Zores está muy mayor ya, es un señor que lleva muchos años sin...
Vamos a ver, Mariano Zores, a mí, que dirigiera, no, pero que estuviera ahí asesorando, por supuesto.
Sí, pero que esté ahí, pero ponerle a un señor de 80, que tenía en el 2005, cuando salió, 80 y tantos, 70 y muchos, 80 no sé, y pocos.
Sí, una cosa así.
Porque ahora tiene 90, por ahí, ¿no? Tiene,
sí, está mayorísimo, claro.
Ya era un señor muy mayor. ¿Qué va a dirigir un señor con 80 y tantos años? Que vale, que sí que hay ejemplos, pero no es lo normal.
No, aparte, Mariano Zores en los 90 ya no era el Mariano Zores.
Claro, Mariano Zores, estamos viendo que lleva hace 20 años que perdió lo suyo, o sea, el toque suyo. Y Mariano Zores ha hecho mucha mierda también.
Sí,
o sea,
claro.
Mariano Zores también, últimamente ahora el rollo este hipster de no, Mariano Zores es lo mejor, es el Berman español. No, no, perdona. Mariano Zores se le ha tirado por la mierda durante un montón de años.
Había gente que dice que vaya puta mierda, que yo me enfado mucho, digo, de puta mierda nada.
Se le ha tirado por la mierda en un montón de años, pero ahora tampoco lo vamos a llevar a que es el gran cineasta de...
No, no, claro, no me jodas, claro,
por favor.
Claro, claro.
Es un tío con profesión.
Sí, exactamente. Era un currante, ¿vale? Claro. Eso para empezar. Y tiene películas muy malas.
Que tiene que sacar la peli adelante por todo lo y la saca.
Y la saca.
Y algunas salen bien, pero, y otras salen mierdas.
Pero también es verdad que el tío te hacía 5 películas por año. No le puedes pedir. Pero, coño, todas esas que hacía con José Luis López Vázquez...
No pueden tener el acabado de un gran cineasta.
Claro, no. Aparte, bueno, da tiempo. Pero tampoco hacía falta, porque estaba haciendo una película de Pajares y Exceso, claro. Y luego te hacía otra con Juanito Navarro y eran todas del mismo estilo, disfrutables y daban el dinero que tenían que dar. Pero si es verdad que ha hecho películas con grandes presupuestos, como puede ser Operación Cabaretera, todas esas que hacía con José Luis López Vázquez, sí, y Gracita Morales, que no tienen pero nada que envidiar a las películas americanas de la época de La Pantera Rosa.
Pero también las hizo más joven.
Sí, claro, esa, la época de es que finales de los 60, claro, primeros 70, es la época de esplendor.
Cuando él hacía cine, de verdad, era entonces.
Claro, pero esas películas, claro, las ningunea también.
Claro, bueno, pero porque es Mariano Zores.
Claro.
Entonces, la época de Mariano Zores, de Pajares Exceso, él ya está de... O sea, la de Pajares, las películas de Pajares Exceso con Mariano Zores, él ya está en retirada. Es como, bueno, voy a hacer esto rápido, y luego ya, posterior a eso, la época del socialismo, sí, tal, esa ya es la época basura de Mariano Zores.
Sí, bueno, luego ya le regaron al vídeo... Y claro, hizo lo que pudo, pues, pero nada, pero que tenía un... Vamos a ver, las películas de Pajares y Exceso son serie Z, porque se hacían a lo mejor, claro, pues con un millón de pelas o, bueno, algo más haría.
Y se hacían rápido para estrenar dentro del mes que viene, claro, y para que hagan dinero y...
Claro, y el presupuesto, claro, se iba en pagar a Pajares y Exceso, que tenían un caché de la hostia, porque eran...
Y la gente, y los barrios, porque eran películas de barrio, en los barrios... Lo petaban, no, pero, y hacía mucho dinero.
Sí, hace mucho dinero en los barrios, pero Pajares y Exceso, por lo menos hasta Los Liantes, se estrenan en la Gran Vía.
Cuando me refiero a los barrios, no quiero decir que no se estrenen en Gran Vía en Madrid. Me refiero más a estrenos en provincias. O sea, sí, que esas películas llegaban a toda España y a todos los cines. O sea, que no...
Sí, sí. No te creas, ¿eh? O sea, sí. Es decir, fuera de Madrid... Llegaron a todos los cines, pero por ejemplo, Brujas Mágicas, todas estas películas así menores de Pajares o por exceso separado, Erótico Enmascarado y tal, aquí en España las estrenaban en cines de mierda, en el cine Montera, en el, ¿sabes?, en cines de barrio de mierda, porque no les salió los cojones, porque tenían que estrenar en la Gran Vía Pepito y Fulanito y tal. Y aún así, ¿vale? Porque Pajares y Exceso era el cine de los obreros, pero también tenían un gran sector de los ricachos que les gustaban, porque
sí,
era un...
y ciertos sectores de la derecha, claro, y de la izquierda, o sea, sí, de los más, digamos, de los más...
Pues ponían en Madrid
antiguos,
en dos putas salas, en todo Madrid, una peli de Pajares y Exceso y generaba millones, o sea,
sí, sí,
porque la gente se desplazaba a ir a verlos, o sea, que no le salió mal la jugada, pero con Pajares y Exceso, ¿sabes? Es lo que,
claro,
tengo que decir.
Claro.
Si hubiera sido con otros, igual no funcionaba igual. Pero bueno, pues esta de Eugenio, pues no tiene nada que ver con esto. O sea, es un tipo, es como más, es fantasiosa, es como medio infantil.
Es que a mí me recuerda esta película, la he visto una vez hace unos años, porque me la pasaron en un rip. A mí me recuerda al Zipizape de, ¿cómo se llama este? Del que hacía cine ese.
También catalana, del,
sí,
el que hacía cine ese.
Sí, el de las aventuras de Zipizape. Que es muy mala. A mí me gusta mucho porque me parece muy divertida.
Es mejor Las aventuras de Zipizape que Eugenio.
Sí, sí, pero me tiene ese pozo, ese rollo. Y a lo mejor es porque son catalanes los dos.
Noriega se llamaba, ¿no?
No era... Pero
búscalo,
bueno,
ahí,
voy a buscarlo.
Si no... sí, que hacía, pero hizo En busca del polvo perdido.
Sí, venía de hacer eso antes de,
sí,
decir,
sí, sí,
de hacer la película para niños.
¿Cómo se llamaba? Noriega, creo.
Es... Espera, mira, lo tengo aquí. Es... ahí, ¿dónde está el director? Director... ¿No sale aquí?
¿Tú crees más de Film Affinity o de IMDb?
Lo voy a ver en IMDb, pero me vale cualquiera de los dos. Pero es que no. Enrique Guevara.
Eso,
Enrique Guevara.
Joder, Noriega, digo.
No, pero iba.
Vale.
Ibas bien.
Algo así era, sí, sí. Es mucho mejor la de Zipizape.
Y mucho más. En la aventura de Zipizape, que yo defiendo como es una película de cine kinky infantil.
Sí, por los.
Por ellos dos, pero hay escenas y cosas y tal que es puro cine kinky.
Sí.
Lo que pasa es que para niños.
Los secundarios son los mismos. O sea, pues Joan Moleón, todos estos salen en la de.
Sí, claro, es el Don Pantuflo. digamos.
Claro, y luego unos que hacen, los que hacen de mafiosos en la de Zipizape son los mismos, haciendo mafiosos en la de Eugenio.
Son los catalanes estos del grupo que eran...
Y había uno que parece... Claro, sí.
Que en la época que ya salía mucho en televisión, eran sí. Un grupo catalán de estos tipo La Cubana, una cosa
sí,
de estas.
Sí, eso, pues esos salen
pues,
también.
Las aventuras de Zipizape, además, súper racista, súper mal... O sea, sí. Ahora mismo esa película sería impensable.
Pero te diré, divertidísima. Y parece esto un esnobismo, pero lo prefiero a las putas mierdas estilizadas que están haciendo ahora los Harry Potter, que son unos Zipizape ni pollas. Pero,
les han puesto Zipizape por la IP, que ya los niños no saben ni quién es Zipizape. O sea,
van a saber.
Ven a dos ahí que yo creo que pensarán... Bueno, el dúo dinámico tampoco, porque son los únicos que visten igual.
Nadie sabe. Pues eso, Zipizape. Pues, Zipizape, vale. La marca.
Dos y uno. Y las películas... A mí la 2 no me gustó nada, la 1 no está mal, pero no es Zipizape, o sea, es una película, pues eso, más Harry Potter que Zipizape.
Sí, claro, pero bueno, en fin, pues la de Eugenio es muy parecida a la de esto, y hay un momento, hay como 10 minutos de película en las que no sale Eugenio, es aburridísimo, o sea, pero cuando él está mal actor, ¿sabes? Que dices, madre mía.
No, y además yo el recuerdo que tengo es que no se le nota ni cómodo. Es como, joder, estoy aquí, a ver si acabo ya.
Sí, o sea, y entonces el problema de eso es que no funciona en cine, Eugenio, por eso no funcionó la película, ¿sabes? Entonces, no hicieron más y se acabó la carrera cinematográfica de Eugenio, pero es que no salió ni en cameos, porque podía haberse pegado un cameito el chaval.
Y... Sí, un poco como en la época de Tipicol, ¿no? Que hacían cameitos también, aparte de sus películas.
¿Ves? Y Tipicol, las películas de Tipicol también eran muy malas.
Aunque a mí me gusta la garbanza negra, a mí hay cosas muy muy puntuales y sketches que me gustan y que, bueno, ya lo dije en su momento, que me recuerdan a Monty Python.
Sí, pues, algunas cosas. Sí, pero estaba ahí Luis María Delgado, yo qué sé, es que no es lo mismo. Es que, claro, se tendía a hacer eso. Es que no es lo mismo... Porque vamos a ver, Pajares y Esteso también son humoristas, ¿vale? Pero también eran actores y provenían de la revista. Entonces, en cualquier película que les pongas, van a estar bien. ¿Me explico? Eugenio no. Eugenio le sacas del taburete y no sabe ni por dónde empezar.
Sí, que además es que lo ves que ni quiere. O sea, sí,
claro,
ni quiere.
De hecho, él era tan de sala de fiestas que cuando le llamaron para la televisión, no valía. No valía y las primeras tomas tuvieron que desecharlas porque no se centraba. Entonces ya le dieron un consejo a los medios de televisión. Dice, claro, tú estás acostumbrado a trabajar con público. Dice, bueno, pues que tu público sea el cámara. Y ya, mirando al cámara, ya le salió. ¿Sabes? Actuando para el cámara.
Y al final luego, la inmensa mayoría de actuaciones suyas eran en programas tipo Noche de Fiesta y cosas de este estilo. Que tenían público.
Que tenían público, claro.
Incluso le ponían público cerca como sí, rollo sala de fiesta.
Claro, porque si no. Pero claro, las primeras actuaciones no había nadie. Estaba
ya. Sí, era más de... Vas a la tele como hemos visto en la película esta, en la de Alex de la Iglesia. Rollo muerto de risa.
Claro.
Que pasas allí y te ve Chicho ahí. Desde la ventana, y tú tienes que actuar ahí en la nada, ¿no? En el vacío existencial.
Claro. Pues tú imagínatele en cine y encima esa película pretenciosa en el sentido de que quieren hacer una cosa como fantasiosa, de unos mafiosos que le persiguen.
Sí, además,
se meten en un crucero.
Como muy blanca también, como muy para toda la familia.
Bueno, blanquísima hasta que llega la niña que se lo quiere. Hombre, no se lo quiere follar, pero dice que está enamorada de él.
Sí, pero es una cosa que en la época no estaría mal visto tampoco. En aquella época eso.
No, porque incluso le animan, pues este señor. Porque va el vestido de árabe, ¿no? Es un árabe, tiene mucho dinero, te conviene casarte con él. Le
sí,
dice,
no, es un poco ese rollo.
Sí, entonces, pues bueno. Pero nada, es una película horrorosa.
Sí, no es lo que hay que ver de Eugenio.
No es lo que hay que ver de Eugenio. De Eugenio hay que escuchar las casetes y ver todo lo que podáis en YouTube.
Afortunadamente hay mucho en YouTube. O sea, te puedes estar unas horas viéndote a Eugenio. Uh-huh. y matas el mono. Además, funcionan bien los chistes siempre. O sea, sí. No, aunque te los conozcas, te los puedes ver una y otra vez.
Uh-huh. Bueno, pues estamos en el 1984, edita otra cinta, que es el último de Eugenio. Pues nada, pues lo mismo, chiste de siempre. Y ya su el genio de Eugenio en el 88, ¿vale? Ya su carrera transcurre a partir de discos y actuaciones en televisión y galas hasta que llegamos a los 90, ¿vale? En los 90, a los principios de los 90, muy bien, todo sobre...
Que vamos a decir, los cambios de década, uh-huh, para todos los artistas son jodidos, en particular para los humoristas mucho más.
Sí, claro.
Los cambios de década son cuando ya llevas una década, no que hayas empezado, sino
sí,
lo clásico, he estado todos los 80 triunfando y ahora llega a los 90.
Pero Eugenio en los 90 todavía funcionaba.
Sí. No, de hecho, Eugenio no, o sea, no ha dejado de funcionar. Él, del 95 más o menos hasta el 2000, desaparece un poco.
Sí.
Pero es que seguían poniendo sus reposiciones en televisión y cosas de estas y funcionaban perfectamente.
Sí, o sea,
y lo ponen a día de hoy cuando los 80 o el humor nuestro
y cosas
de
esas,
y sigue funcionando. Y no todos funcionan, ¿eh?
No.
Que te ponen otras cosas de la época y ya hay cosas que cuestan pasar.
Pues no, pues este funcionaba en los 90, lo que pasa que ya en 1991 ya le coge una depresión al hombre. Por eso digo que es muy triste su vida. Y el tío se retira de los escenarios por la depresión. De vez en cuando le sale un bolo o algo de eso. Nunca le dejaron de salir bolos y va. Pero, uy, pues si voy, no pueden ponerme el foco desde no sé dónde. Si voy, ya con manía.
Sí, ya con cosas de tipo. Claro.
Y luego ya el corazón. Ya le entró la dolencia cardíaca. Y nada, pues ya, pues se puede decir prácticamente que desde el 92 hasta... Bueno, el 93 tiene un programa en Telecinco que se llama La Chistera. Que... Porque me he documentado, pero yo no he visto nunca ese programa.
Yo tampoco. Yo sí que lo he visto alguna vez en lo clásico, en las filmografías y tal. Pero yo, a mí no me suena. Pues, me suena de verlo en algún programa, que igual es ese, que salía él haciendo alguna puntualización.
No, pero este es un programa que él presentó, que se llama La Chistera, que pone aquí, dice, dos sujetos opuestos, el verdadero y el humorista vestido de negro. O sea, que se interpretaba, o sea,
a sí mismo,
él, hablando de sí mismo de alguna forma. Y luego
eso sería interesante de verlo, a ver si hay algo por ahí, ¿verdad?
Pero es que no hay nada.
¿Cómo se llama el programa?
La Chistera.
Vamos a ver si hay algo aquí.
En Telecinco. Claro, yo tengo pues eso, que a lo mejor en Tutti Frutti salía Eugenio alguna vez.
Claro, cosas de esas, es el recuerdo que tengo yo.
Claro, pero que programa suyo personal, yo esto no lo recuerdo.
Yo
o,
tampoco.
O no,
¿eh?
O no lo vi.
Yo no tengo ahora mismo ningún tipo de recuerdo de ese programa. Y no hay nada aquí, ¿eh? No,
nada.
No.
Pues eso es el último que hace, ¿vale? Y ya se retira de los escenarios. Hasta que llega el año 2000, que ya se encuentra en un poquito mejor. Está jodido del corazón, pero de la depresión está un poquito mejor. Y saca el disco este de otra vez Eugenio. Vuelve a actuar en escenarios y en televisión y tal, en Luz de Gas de Barcelona, que es una de las salas que quedan.
Mira, tengo la noticia de 6 de julio. Mira, hace casi un año. Bueno, casi un año, no, perdón. El 93. O sea que hace 10 días hubiéramos hecho
el
aniversario. Ajá. Telecinco estrena La Chistera, un programa del humorista Eugenio. Telecinco estrena hoy a las 11:50 La Chistera, o sea, Late Night.
Sí.
Un espacio de humor presentado por Eugenio. El programa de 30 minutos incluirá la actuación del humorista catalán y la de un invitado del mundo del espectáculo. José Luis Coll es el invitado del programa de hoy.
Fíjate.
La Chistera va a dedicar una sección a la gente de la calle. En cada programa, profesionales de un sector determinado contarán chistes sobre su trabajo. Eso está curioso.
Está bien.
Por otra parte, el exdirector general de la emisora Onda Cero, Fernando Onega, se ha incorporado como comentarista en informativo, esto ya, de mediodía de Telecinco. Entre hoy y mañana, vale, eso.
Vale. Pues no lo vi nunca. No lo vi nunca, así que nada. Pero bueno, ya se retiró y lo he dicho. Vuelve en el 2000, con éxito, ¿vale? Llenando el Luz de Gas de Barcelona, vendiendo un montón de CDs, ya eran CDs del espectáculo este, otra vez Eugenio, y 11 meses después de su vuelta a los escenarios, de su triunfal vuelta, triunfal entre comillas, ¿vale? Pero que iba bien, a los escenarios, el 11 de marzo del 2001, con 59 años, se le para la patata. Y sí. adiós Eugenio.
Además, de manera fulminante.
Fulminante y...
No dejó de fumar, ¿no?
Ni de beber. Bebía mucho y fumaba mucho y era constante.
Tenía, o sea, problemas de corazón, o sea que era llamar a la puerta mucho.
Sí, entonces pues bueno, no se notaba a lo mejor mucho pues porque iba con las gafas y tal.
Sí, tampoco es que se pegara carreras ni nada de eso en las actuaciones suyas.
Exactamente. Entonces, y luego pues un dato también curioso que se resalta es que al igual que su éxito vino con su tristeza, la hija de que es el que guarda el legado de Eugenio, que es el Gerard Jofre, el día que nació su hija, Eugenio la vio y a los 3 o 4 días murió. O sea que...
Joder.
O sea, las alegrías en esta familia han ido siempre acompañadas de las...
Qué poético todo, ¿no?
Sí, ahí. Sí, todo
vamos poético. A escuchar un último chiste de Eugenio.
Venga.
Ya que estamos cerrando. Que también me gusta mucho este chiste. Sí,
ahora hablaremos de Eugenio, sí, también
ahora,
un poco.
Vamos a hablar de Eugenio, pero...
pincharemos a Eugenio también para...
Vamos a escuchar para... este chiste que también es de mis favoritos.
Era un ex legionario, hacía 20 años, que llevaba un tatuaje aquí en el pecho. Le encuentro a un amigo y le dice, oye, ¿y esto con el agua no se borra? Digo, no lo sé.
Este es buenísimo. Este no lo había escuchado.
Este me gusta mucho a mí. He puesto mi favorito, sobre todo ahí.
Sí, está ahí. Bueno.
Bueno, pues vamos al fenómeno Eugenio.
Eugenio, sí.
Además, es una cosa muy curiosa, porque yo me acuerdo cuando tenía Tiempo de Culto, la web.
Sí.
Debí ser, no yo solo, sino los que nos dedicamos entonces a las cosas un poco de humor y tal. Los fuimos los primeros en conocer este fenómeno porque Gerard Jofre nos mandó mails como de prensa.
Sí, sí, sí.
Yo me acuerdo además que hicimos un especial de Eugenio en la web y tal, y lo pusimos a colación, y por aquel entonces, te estoy hablando ya hace, pues, hace ya años,
sí.
Pues esto sería a lo mejor...
2009.
Sí, 2000, no, incluso un poco antes, ¿eh?
Antes.
Incluso, sí, 2008-2009.
Sí, por ahí tiene que ser, que es cuando empezaron a hacerlo.
Claro, sí, sí, fue por ahí. Y claro, yo cuando me llegó el mail de Gerardo Fra, yo no sabía que era el hijo.
Claro.
Lo descubrí luego, o sea, lo descubrí mirando un poco.
Ajá.
Y me resultó curioso. Y sí que crucé un par de mails en aquella época con él. Y incluso, claro, nos invitó a shows. Lo que pasa es que yo estaba en Albacete y no me podía venir a Madrid o a Barcelona así en el día. Pero hicimos un especial y el tío... El recuerdo que tengo simplemente de un par de mails y tal era un tío muy simpático y muy muy dispuesto, además.
Muy dispuesto, ¿no?
Y,
claro, es que es el...
Y ha seguido en ese nivel, o sea, porque incluso ha estado con Buenafuente y cosas así, pero él ha seguido trabajando al pie del cañón, me refiero.
Sí,
que
no, y además...
Él llevando toda la prensa, todo...
Y muy bien hecho todo, te voy a explicar por qué. Bueno, pues como... Antes de nada, decir que el Gerard Jofra era manager de su padre, de Eugenio, ¿vale? Era el que le llevaba todo... Hay que decir también que Eugenio luego en la intimidad pintaba cuadros, unos cuadros además muy bonitos, que en un documental sobre
Eugenio.
La vida de Eugenio y tal, salían los cuadros y unos cuadros que digo, oye, pues no está mal, no son los típicos cuadros, yo que sé, de Stallone, ¿sabes? Que están bien, pero
que bueno. Stallone tiene algún cuadro chulo también.
Sí, pero que son como más, pero se pinta él.
A mí me gusta mucho el de la película, que lo pintó él, el de Apolo y él peleando, sí. Ese me gusta mucho, ese cuadro.
Sí, no, sí, pero son todos así, si te das cuenta.
Ya.
O sea, pero no, lo de Eugenio es más... Coño, qué bonito, ¿sabes?
Sí, más pintado, más figurativo.
Sí, más abstracto y más... No sé.
Estaban
bien, sí. Bueno, pues el tema es...
Claro, si es abstracto no es figurativo, obviamente.
No, claro, claro. Es que no sé qué es figurativo, en realidad.
Figurativo es cuando pintas cosas. O sea, cosas reales.
Sí, pero también es que mezclaba...
Sí, que hace un poco de todo.
Sí, hacía un poco de todo.
Juega a Dalí, ¿no?
Sí, pero no expuso nunca, los tenía en su casa y ya está.
Sí, que era para él, era hobby. Para él,
hobby, exactamente. Entre otros muchos que tenía, que bueno, que tampoco se sabe mucho del tema. Pero el tema es que, bueno, pues el Gerard Jofra este se dio cuenta de que había fans muy buenos de su padre, que además lo imitaban muy bien. Entonces dijo, bueno, pues voy a jugármela.
Yo creo que todos hemos intentado imitar a Eugenio.
Claro, entonces pues a un loco de Eugenio, como era el tipo este, pues nada, pues se puso en contacto con el actor, porque no sabemos...
¿Te has ido un momento del micro?
No sabemos quién es, porque una de las condiciones para interpretar a Eugenio es que no se sepa quién eres, ¿vale? Para vender más esa imagen de que estás viendo a Eugenio, ¿vale? Si obviamente es, yo qué sé, Arturo Valls haciendo de Eugenio, o Buenafuente, que sí que ha imitado a Eugenio.
Y Buenafuente lo imita bien, ¿eh?
No lo imita mal, lo imita mal.
Buenafuente, lo que pasa es que Buenafuente, como... El problema que tiene Buenafuente, o uno de ellos...
Uno de ellos...
Es, a mí me gusta Buenafuente, ¿eh? Pero el problema que tiene, o por lo menos el que yo le capto, es que tiene que ser un tío con un ego potente.
Sí.
Tiene un ego grande.
Sí, sí, sí.
Cuando le veo imitar a Eugenio, hay un momento que le imita muy bien, pero hay un rato que tiene que sacar Buenafuente.
Sí, para que no le eclipse, claro.
O sea, es como, estoy imitando a Eugenio de puta madre y de repente me sale Buenafuente. No, tío, lo estás haciendo de puta madre. Joder, hubo la época hasta en la que él imitaba a Eugenio algunas veces en el programa cuando lo tenía en Antena 3 o la Sexta, no me acuerdo.
Sí.
Lo imitaba de cojones. Además, yo creo que al ser catalán lo imita más fácilmente. Claro,
claro, lógicamente.
Pero, joder, lo imitaba de cojones. Y no, de vez en cuando le salía la voz de Buenafuente, porque yo creo que es que, de manera inconsciente, tenía que haber Buenafuente ahí.
Sí, sí, claro, claro, claro. Pero eso no te quepa la menor duda. O sea,
A mí, por lo menos, es la sensación que me da.
Sí, 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 sí. Yo también he visto vídeos y es así. Pero bueno, pues esto era gente anónima que le imitaba muy bien. Entonces dio con uno que le imitaba igual, ¿vale? Y... Y dice, bueno, pues vamos a hacer un par de bolos, a ver qué tal se da, ¿no? E hicieron el espectáculo de Con todos mis respetos, ¿no? Vale, pues el tema es que el Gerard Jofra este tuvo la brillante idea de poner la entrada a 10 pavos, que es un precio...
Sí, muy popular.
Muy popular. Y, bueno, pues empezaron en 2009. En 2011 le hicieron el homenaje por el décimo aniversario con el libro este que cuenta las vivencias de Eugenio y tal. Se dio cancha al espectáculo y lo petaron en Madrid, en Barcelona, por provincia menos, pero bastante bien. Hasta tal punto que hoy en día, en pleno 2017, siguen haciendo el espectáculo de Rey Eugenio.
Sí.
Llenando teatros. O sea, hombre, no es un teatro todos los días como una gran obra.
Claro, pero cuando aparecen, llenan.
Exactamente. Y así van tirando. ¿Qué pasa? Que pues quedó cambiando el plantel. O sea, el que hace ahora de de Rey Eugenio no es el mismo del primero. Lógicamente, un tío que está exponiéndose a un público, está teniendo un éxito, pues si no le dejas claro, decir quién es...
Quiere que se sepa.
Entonces, pues el primero era como muy delgado, medio sidoso, y el que ahora es gordo y grande, que parece casi más Baces
claro,
Pacer. Que...
Yo al último no lo he visto actuar, he visto alguna foto. El primero yo sí que me acuerdo, porque además en su momento, claro, como me mandó...
Sí.
Mandaron la prensa y tal, el tío lo clavaba y era espectacular.
Sí.
Era, pues, veías algo raro porque, hostia, no es Eugenio, porque claro, es un señor con una barba falsa.
Sí, como muy sidoso. O sea.
Pero el tío lo clavaba, vamos, estabas viendo Eugenio.
Sí, ¿sabes? sí. Pues este físicamente está muy gordo y muy grande, pero de hecho, si pones Eugenio, seguramente te salga el último en YouTube para comparar con el original. Lo hace clavado. O sea, es una. Lo imitan muy bien. Entonces, es normal. O sea, se tienen tan estudiado, pues tanto uno como el otro, el modus operandi de Eugenio, que está haciendo Eugenio. De hecho, ponlo en YouTube, pon Eugenio y algo saldrá, ¿sabes? Porque...
Vamos a poner... además, como una de las grandes imitaciones es la voz y los tiempos y tal, lo podemos percibir perfectamente.
Sí, sí. Para que... Hombre, si sabes que es otro, igual sí notas la diferencia, pero no hay mucha.
Vamos a escuchar a Eugenio.
Venga.
Voy a contar un clásico.
Básicamente es
entre los clásicos.
¿Cuál es, el gordo o el flaco?
El flaco.
¿Sabéis aquel que dijo que era un tío que va al oculista? Lo digo al médico, digo, a ver, caballero, dígame, ¿qué letra ve en la pizarra? El tío dijo, ¡la!
Hace igual.
Digo, no se precipite, por favor. Fíjese bien, ¿qué letra ve? El tío, ¡la! Digo, ¿está usted nervioso? Y me está poniendo nervioso a mí.
Es que los dejes
por
todo...
última vez, ¿qué letra ve? El tío, ¡la!
Parece que le ponen un pianito.
Como oculista se acerca y, coño, pues sí, es la A.
No tiene ese... Pero bueno, mejor esto que nada, ¿no?
Pero hay que decir que también le falta el sonido quemado que hemos tenido antes, ¿eh? Este sonido es muy limpio y eso parece que no, pero empeora un poco.
Pero bueno, pero en directo tiene que funcionar.
El tío lo clava, ¿eh? El tío lo clava. Una cosa curiosa de Eugenio es que era muy catalán.
Sí.
Ponía mucho el acento, pero los chistes eran siempre en castellano, incluido en Cataluña.
No, pero también hacía, cuando se lo pedían, hacía espectáculos en catalán.
Pero tenían que pedírselo. O sea, sí, claro. El espectáculo de Eugenio en televisión, aunque fuera en televisión catalana, en salas catalanas y tal, el base era el que hace en toda España.
Claro, porque parte de la gracia del humor de Eugenio es que mezclaba. O sea,
era escucharle. ¿Sabes? Además, claro, las coñas que hacía era que metía términos en catalán, lo que hemos dicho antes, palabras, un
claro,
poco cuyons.
Tito cuyons, claro.
Que es lo que hacía gracia.
Claro.
Y eso sí que se lo escuché yo. No sé si en... Porque esto me acuerdo en su momento cuando hice el especial para Tiempo de Culto. No sé si lo vi en una entrevista o lo leí. Uh-huh. Pero a él no le gustaba hacer el espectáculo en catalán.
Uh-huh.
Porque precisamente se sentía incómodo porque no era el personaje.
Claro, y claro.
Era como traducir al personaje y no le gustaba.
Pero lo hizo poco. Lo hizo alguna vez para la televisión catalana y pues alguna gala que le dijeron, tienes que actuar en catalán.
De hecho, este vídeo de Eugenio es de TV3.
A ver, este es del nuevo, ¿no? Del, sí, sí. Del gordo, ¿no?
No, bueno, vamos a al nuevo Eugenio, vamos a ver si encontramos un vídeo de... Sí, aquí tenemos el Eugenio de ahora.
¿Hay alguien fumando?
Esto es Buenafuente. Esto es un audio del programa Leitmotiv que le da mucha cancha a Buenafuente a Eugenio. O sea, que debe tener buena relación con Gerard Jofra.
Aparte es que Buenafuente era muy fan de Eugenio, por lo visto.
Sí, sí, no. Él lo imita con... De hecho, lo imita porque le gusta. O sea, no por otra cosa. Vamos a escuchar a el Eugenio de ahora.
Supongo que están esperando que les explique unos chistes, ¿no?
Que les explique.
Siempre me llaman por lo mismo, coño. A mí me haría ilusión venir a bailar. Zumba.
Esto, ojo, esto es ya del nuevo repertorio, porque lo están actualizando.
Lo están actualizando.
Es lo que dijo Gerard Jofra en una entrevista hace poco, que quieren que evolucione el personaje y que como si fuera Eugenio a día de hoy.
Efectivamente,
si
exactamente. Y
por eso ha metido lo de Zumba.
Y está muy bien buscado porque ya lo último que hacía Eugenio en 2000 y tal era los chistes, pero compaginados con, sí, con estos chascarrillos hacia el público. Que, o sea, es probablemente en el 2000 estaba ya enfermo y no tenía la misma energía ni la misma gracia, pero sí que es verdad que había actualizado el repertorio para adaptarse a los nuevos tiempos y seguramente sería lo mejor de Eugenio esté lo de los últimos meses de su vida.
Vamos a escuchar a Eugenio.
No, no. Bueno, va. El saben aquel que diu que és un tío que va a l'ayuntamiento un martes a les 4:30 de la tarde. El tío llega de la puerta cerrada i li diu al guàrdia urbano, diu, oiga, diu que és que por la tarde no trabajan aquí. I diu, no, no, diu, por la tarde no vienen. Diu, cuando no trabajan es por la mañana, ¿sabes?
A mí me gusta más el delgado.
Lo imita mejor. Es que el otro es que lo clava.
Este es más paródico.
Y además, este es paródico, le dan un toquecito así, y además imita la voz muy del primer Eugenio.
Sí.
De los 80.
De los 80, exactamente.
Porque sí, luego sí que se le agrava un poco ahí.
Sí, pero bueno, en cualquier caso también me es válido.
No, ¿sabes? Sí, lo imita muy bien. Así que, y encima, ya te digo que estos sonidos tan limpios no ayudan a que la imitación quede clavada,
claro,
porque el sonido es muy limpio.
Claro, estamos acostumbrados a oírle en mono, o sea, es que de las cintas aquellas de ferro, ¿no? De horrorosas.
O si no, los vídeos de YouTube, que claro, que tienen, son antiguos y están pillados de VHS y cosas de
eso. Sí, claro, o sea, está. Pero bueno, pues yo creo que es lo que ha dado de sí, ¿no?
Pues está muy bien. Eugenio, yo creo que es un tío que, ya decimos, si alguien sale que no le gustaba Eugenio o que le caía mal Eugenio, pues será la única persona en España seguramente, o habrá dos.
Habrá, seguro, pero por norma general es que mola mucho.
Pero muy raro, muy raro, muy raro.
Entonces, pues nada, Ángel, que me han dicho que tenías preparado un acto, ¿no?
Sí, bueno, la verdad es que estoy trabajando en algo. Estoy
bien, bien.
Lo llamo, no es parecido a Eugenio, porque salgo vestido de Eugenio,
¿sí?,
con mi barba, mis gafas ahumadas, una peluca, porque ya no tengo tanto pelo como antes.
Ajá.
Entonces me siento en un taburete, pero llevo camisa negra y tal, pero no llevo pantalones ni calzoncillos.
O sea, desnudo.
Claro, voy como el pato Donald, desnudo de cintura para abajo. Entonces yo empiezo y digo, buenas noches, ¿no? O sea, es así este rollo. Por favor, a alguien que salga del público. Entonces saco a una anciana, tiene que ser anciana, es importante.
Sí, claro,
una anciana venerable. Entonces le digo así al oído que me practique una felación así al oído.
Pero previamente tú estás ya erecto o flácido.
No, flácido, porque es importante claro, que sea muy tenso y muy lento, y además me cuesta mucho llegar al estado de erección. Entonces, ajá, hay un tiempo muy tenso ahí.
Al medir los tiempos como hacía el
claro,
premio, ¿no?
Entonces, como eso no funciona, hay un momento que la anciana empieza a introducirme un dedo en el ano.
Ajá.
Así, claro, yo además he hecho un esfuerzo para comer fuerte y que se produzca ahí una salida de heces.
Ah, es muy importante.
Que a ella le caigan por la parte del pecho. Entonces, y mientras sigue con la felación, a ratos un poco de masturbación y demás. Entonces, estoy un rato así, pues no mucho, 15, 20 minutos, es un poco la entrada al show, hasta que por fin yo eyaculo al mismo tiempo que ella muere.
Ah,
es una cosa muy performance, es una cosa muy de vanguardia. Entonces, ella cae y yo hago ¡ja! Me levanto del taburete, ¡ja! Y me abro así. Y bueno, claro, la gente aplaude ahí a rabiar.
¿Y cómo se llama este espectáculo?
no te vas a hacer una idea. Se llama Los Aristócratas.
¡Hasta el mes que viene!
Oh, me encanta. ¿Cómo dices que se llama?
Los Aristócratas.
Un podcast
sobre comedia.